Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Pues va a haber tortas para hablar en este tiempo de opinión. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Me alegro. Hola Roberto Palomar, ¿qué tal? Robert.
Muy buenas.
Buenas noches, José Joaquín Brotons.
Buenas noches.
Hola Miguel Rico, ¿qué tal? Muy buenas, Barcelona.
Buenas noches, señores.
Emilio Pérez de Rozas en Barcelona también. Hola Emilio.
Hola, ¿qué tal?
David Albelda en Valencia. Hola David.
Muy buenas.
Anda que te dimos mala suerte, 2-0 el Valencia, empate el Villarreal en Bernabéu. Mal no te ha ido,
No, pero estaba fácil.
Ah, estaba fácil.
Sí, sí, sí. La semana estaba fácil.
Vale, vale. Hola, Juanma Castaño, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Está Tomás Guas, está aquí Iba González. Hola, Paco, ¿qué
hola,
tal?
Hola, Joseba.
Y ya jorobándolo desde el primer día, porque todavía no tiene el RDSI, Manu Carreño. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer, chavales.
Por teléfono el primer día, pero ¿qué decoro
bueno,
es este?
Bueno, en cuanto venga el técnico de la COPE, que yo pensé que eran más rápidos, estoy ya por el RSI.
No, es que los que venís del otro lado os gusta tomar licencias que no os podéis tomar en otro lado, claro. Y entonces venís aquí por teléfono.
Pobrecillo, ha estado en COPE Pulido por la tarde.
Exactamente. Claro,
y como Pulido no paga la luz, se ha cortado 20 veces.
O sea, Manu, ¿te han fichado sin RSI?
Sí, tenía que haberme puesto primero el RB y luego fichar, pero lo he hecho al revés y me he equivocado porque me temo que estoy con teléfono toda la temporada.
A decir verdad, esto es porque el ama dijo, esperaros, no os lo pongáis, pues yo creo que no la clava hasta el último instante.
¿Queréis algo para el chico nuevo?
Bueno, yo quiero renovar. Pues claro, aquí viene otra estrella, yo todavía no he renovado.
Es que se ha llevado tu presupuesto.
Por eso lo digo, es que lo sospecho. Es que cuando has dicho te la va a clavar, lo he pensado.
Estás como Neymar. Estabas muy arriba, pero te estás relajando en los últimos 3-4 partidos.
¿Qué queréis decir del Real Madrid y del Villarreal? ¿Qué os ha parecido el partido? ¿Qué os ha parecido el Madrid? ¿Qué os ha parecido el Villarreal? Los
bueno,
cambios
como
de
vais
Ancelotti.
A estar hablando media hora del Madrid, yo quiero decir por delante. Que increíble el Villarreal.
¡Ole!
Increíble el Villarreal. Así se juega al fútbol. Estos equipos demuestran que es posible jugar al fútbol sin la necesidad de gastarse las millonadas que se gastan los grandes y de que es posible tener una propuesta digna semana tras semana, porque además no es una cosa que es que se crezca con equipos. No, es que lo está haciendo siempre el Villarreal. Por tanto, como la gente va a analizar mucho el partido desde el punto de vista del Madrid, yo creo que por respeto lo primero que hay que hacer es aplaudir lo que ha hecho hoy el Villarreal en el Bernabéu, que simplemente es confirmar que es uno de los mejores equipos de España.
Y lo segundo, decir que el entrenador del Villarreal se ha sobrado en la rueda de prensa, se ha sobrado en tiempo de juego. Si no saca Iarra, nos comemos el partido. Y eso me ha parecido
la frase. Tiene razón, yo creo que tiene razón.
Ya, pero me parece una frase. Que un entrenador diga eso no es habitual y por tanto aplaudo que se diga.
Bueno,
eso.
Es que era muy claro.
Era evidente,
muy,
vamos.
Era muy claro. Pero yo me sumaré a los elogios al Villarreal. Yo desde el partido este famoso de Copa del 3-1 con el Barça, que se veía un resultado tan extraordinario, decía que el Villarreal es capaz de meterle dos a cualquier equipo de la Liga Española y lo sigo pensando. Y este es un aviso muy serio para el Barcelona también. Bueno, aunque supongo que como es tan obvio también Luis Enrique sabrá que en el desplazamiento este del miércoles a Villarreal tiene que jugar el partido como si no tuviera ventaja, porque no da el Villarreal para especular.
Y luego otra cosa, Miguel,
Villarreal es equipo, juegue quien juegue, y luego si no salen los que son aparentemente los mejores, cuando lo sacan han tenido temblando hoy al Bernabéu.
Y luego esa palabra que tanto le gusta a Juanma, que hoy hay que aplicarla. Ha habido muchos listillos que antes de jugar el partido han criticado a Marcelino.
Bueno, yo en eso me voy a lavar las manos porque justamente
justamente
anoche
hoy, bueno, por eso digo que hoy espero que todos los que ayer leí, esta mañana leí criticando a Marcelino, pegándole palos a Marcelino, que ahora tengan por lo menos la decencia de también escribir y hablar dándole bola a Marcelino, ¿no? Digo yo.
Aprovecharán para cachondearse del Madrid, que es lo que conviene. Cuando en realidad el Villarreal es cojonudo en todo y el Madrid deja muchas dudas. Es que yo creo que no hay más resumen. Sea difícil pues que este personal le dé bola a un equipo como este, que es fantástico. Fantástico.
Yo creo que se han juntado las dos cosas. Un gran Villarreal, que no lo voy a llamar Villarreal B, porque no ha sido el Villarreal B, pero ha dejado a medio equipo titular en el banquillo. Luego ha tenido que meter ahí a dos titulares en la segunda parte y tal, pero no es el Villarreal titular. O sea, yo soy fan del Villarreal por el juego, por los resultados. Me parece que es un candidato a ganar la Europa League y desgraciadamente ahora se ha juntado con el Sevilla. Pero creo que tiene equipo para ganar la Europa League, este Villarreal. Equipo y plantilla y entrenador. y luego se junta con lo otro, con las dudas del Real Madrid. O sea, yo creo que no hay que quitarle ningún mérito al Villarreal, pero hay que reconocer que el Madrid no está bien. O sea,
te veo bien,
no, está bien.
Bueno, pero no ha estado tan mal el Madrid como le hemos visto partidos de este año. Ha hecho lo que ha podido con el Villarreal. Porque el
sí,
Villarreal...
pero eso es un elogio o una crítica. Es decir, no ha estado tan bien como otros días. Es que el Madrid, es verdad, no ha estado tan mal como otros días, pero no está bien.
Que si hubiera tenido un partido como los que le hemos visto jugar,
de todas maneras, hay días que pasan cosas que dejan ser casualidad, ¿no? Ya lo hemos estado hablando antes. Yo creo que lo de hoy no es una casualidad ver a este Villarreal. Este año... yo ya he apuntado durante el partido, ha competido, ganó en el Calderón, cortó la racha del Atlético de Madrid, compitió fantásticamente bien contra el Barcelona, y aunque perdió en Liga, pero le puso un partido muy complicado, y hoy ha vuelto a dar la cara compitiendo de una manera fantástica, ¿no? Entonces, cuando un equipo es capaz de hacer esto durante una temporada es porque deja de ser casualidad. Tiene mimbres, ¿no?
Hay equipos a los que se los ve aunque pierdan, se los ve el sello, la forma de conducirse, porque podían haber perdido el partido, el portero ha estado fantástico, pero se ve que hay una idea de juego.
Y podían haberlo ganado.
El Madrid es que ha sudado no ya para empatar, ha sudado para no perder el partido.
A mí me gustaría,
luego justo empate.
A mí me gustaría recuperar el inicio, digamos, de la exposición de Juanma en el sentido de el elogio global al Villarreal, pero sobre todo, digamos, que pudiera servir realmente de ejemplo y de reflexión para cuando hablamos de la distribución de los derechos de televisión de los 160 o los 140 millones para los grandes, de cuando hablamos de los fichajes que haría la portera de José Luis Núñez, cuando hablamos de todas esas cosas que dejan realmente en ridículo.
¿Sabes también de qué, Emilio? De la elección de entrenadores.
Bueno, pero de todo, Roberto.
Me hacen la pregunta de Roberto, ¿qué haría este tío en el Madrid?
Yo creo que cuando Juanma destapa esto en el sentido de que ahora podemos hablar de las carencias del Madrid y de cómo está el Madrid estas últimas semanas y tal, pero empezamos elogiando al Villarreal, hay que elogiarlo en esa dirección, que es la dirección en la que deja desnudos a muchos otros candidatos, a muchos otros equipos, a muchos otros presidentes, a muchos otros entrenadores, a muchas otras estrellas, quiero decir, en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso es una cosa realmente increíble.
Oye, os recuerdo solo una cosa, perdona, que ha pasado esta misma temporada hace muy poco con el Villarreal y que demuestra lo que es ese club. Uno de los cracks de ese equipo, Cani, está en el Atlético de Madrid porque, entre otras cosas, le echó un pulso al entrenador.
Vale, pues ya tiene respuesta para Omar. Si se ha peleado con Cani, imagínate...
Y en la directiva le dijeron, en el vestuario del Madrid, el Barça. Marcelino, así que ya te estás buscando la vida, chaval.
Pues imagínate, Roberto, en el vestuario de uno grande.
Bueno, pues ahí ya tienen mucho que decir los presidentes. Y a lo mejor el presidente del Villarreal resulta que es mejor que los presidentes de los grandes.
Yo iba a decir es que a mí en general me ha gustado más la zona UEFA este fin de semana que la zona Champions. O sea, me encantó el Málaga, el Sevilla para mí ha sido mejor que el Atleti, y el Villarreal es extraordinario. Digo lo mismo que dije del Málaga la pasada semana en el Camp Nou. O sea, es que ha hecho un partido pensado. Y da gusto ver a un equipo que sus 11 jugadores no tiemblan con el balón en el pie. Sea el Bernabéu, sea el Camp Nou, no tiemblan. O sea, ni los defensas, ni... Joder, les puede salir mal, pero no se giñan, no se vienen abajo. O sea, si pueden, te atacan.
Paco, a pesar de todo eso y de que elogiemos mucho al Villarreal y que Juanma haya entrado brillante con la exposición del Villarreal, hay que analizar el Madrid, porque aquí hay una cosa muy importante y que Manolo ha repetido muchas noches de domingo, ¿no? Es decir, sacar a los tres de arriba, sacar a los mejores siempre es sensacional, ¿no? Pero sacar a los tres de arriba condiciona tremendamente el juego del Real Madrid y condiciona el centro del campo del Real Madrid.
Pero ya no son los tres de arriba. Mira, para mí, te decía, los de la UEFA me han gustado más que los de la Champions. El Barça ganó sin brillo, el Atleti ha empatado sin juego y el Madrid ha jugado sin genialidad. O sea, es que si de los tres de arriba uno está bien, te gana el partido. Uno está bien, bien. Pero es que no estaban ni los tres de arriba, ni siquiera Isco, que ha hecho el partido más normal en 5 meses.
Ni Kroos.
Pero un momento, Marcos,
Kroos fundidillo.
Fundidillo.
Pero dicho esto...
Los cerebros, como hemos dicho antes, los cerebros del Madrid están secos, por lo que sea, por un sinfín de partidos y por lo que tú quieras, y el equipo está escasísimo de fútbol.
Pero dicho
y
ante esto,
un equipo que juega bien como es el Villarreal, pues se le corre el rival.
Dicho esto, todo lo que le hemos dado bola al Villarreal, hoy podía haber ganado el Villarreal, pero si hubiera ganado el Madrid tampoco hubiéramos dicho nada. Hemos dicho que Asenjo y Casillas han sido los mejores,
ha
y Asenjo ha para mucho más que Casillas. Casillas ha tenido dos grandes intervenciones. dicho que a esto hay que decir que el Madrid...
Manolo, déjame que termine. Carvajal ha sacado uno debajo de los palos.
Sí, pero...
Lo digo porque además de esas de Casillas, ha habido la de Carvajal.
Pero ha habido dos palos también de los ataques del Madrid.
Vale, empatados.
Y Asenjo está bien, ¿no? Y Asenjo está bien. Entonces lo que te quiero decir, yo lo que digo es que el Madrid que no está bien, hay que decir que para mí no ha estado tan mal, que ha terminado en la portería del Villarreal, es decir, que no solo es un problema físico,
es de fútbol,
ha estado agobiando al conjunto amarillo en los últimos 10 minutos, ha terminado el partido en el área del Villarreal, significa que evidentemente no tiene el juego maravilloso y divino que tenía en el mes de octubre, noviembre, pero yo creo que el equipo está mejorando. Ahora, tiene un gran problema, que es, uno, cuando se enfrenta a un equipo serio, sufre.
Sí, pero sobre todo,
pues, dos, ese es un problema cuando todo, se enfrenta todo, a un Manolo. Equipo, perdona, que termino, cuando se enfrenta a un equipo con el centro del campo, sufre mucho más, porque ahí vuelvo a mi pedrada, y sigo en mi pedrada, el Madrid con tres arriba, contra un equipo bueno, va a sufrir.
Sí, pero lo que más,
porque tiene más el rival, el rival tiene
más ha perdido hoy el Madrid, ha sido que ha perdido la mano de la Liga.
No depende, ya no depende de sí mismo.
Sí, depende de sí,
dependen los dos.
La semana que viene la perderá el Barça.
Pero eso la puede, la mano de la Liga la puede recuperar. Yo lo que te digo es que el problema de los centrocampistas sigue. Ha salido Trigueros y se los ha chupado
el
solo.
No, pero Tomás, que el Madrid lleva muchas semanas, que lleva muchas semanas así para decir que es un tema de bache físico, de programa de no sé qué, del mundialito de no sé cuánto.
Pero yo creo que Tomás tiene razón. Hoy hay un poquito también ahí del tema de entrenadores. También en el partido estábamos comentando que ha habido un momento que cuanto más ha puesto en peligro el partido del Real Madrid es cuando ha hecho los cambios, es
su propia
Ancelotti,
decisión. Sí, señor.
Que en el centro del campo se lo ha dado prácticamente al Villarreal. El Villarreal, que combina además bien, ha empezado a salir y ha pasado 15 minutos prácticamente en el campo del Real Madrid, menos los últimos 5, que como es normal en el Bernabéu, que la propia inercia pues ha llevado a replegar al Villarreal y atacar al Real Madrid.
Bueno, yo creo que Ancelotti ha cometido un error y ha corregido su error. Yo creo que cuando partió al equipo él se dio cuenta rápidamente y por eso metió ahí a Ramírez. En el momento que ha anclado dos pivotes por delante de los controles y ha vuelto a coger el manejo del partido.
El cambio era Jesse por Benzema y se ha vuelto un poco loco.
Entonces, él, yo creo que él se ha dado cuenta que ha roto el equipo y él ha vuelto a corregir su propio error y ha anclado al equipo y el equipo luego ya no ha vuelto a sufrir. Es más, ha tenido muchas ocasiones.
Ancelotti, que tenía enamorado al madridismo, lleva dos partidos que ha sacado algunos pitos.
No, está calentando. Manu, que está calentando Zidane ya.
Está que por
eso te gustó, Emilio, esa te gustó, ¿eh?
Está calentando Zidane, lo tengo clarísimo.
Además,
hoy la noticia es, otra vez un gran Villarreal y otra vez en el Bernabéu han pitado a Ancelotti. El tío que había que renovarle de por vida, que había que hacerle un contrato vitalicio. Yo creo que Ancelotti sabe que lo que pasa, Ancelotti sabe que las dudas que hay en la directiva, es decir, en el presidente Florentino Pérez, con respecto a su futuro, empiezan a trasladarse y a contagiarse también a la grada del estadio. Y hoy ha hecho un cambio y le han pitado no al que entraba, le han pitado al entrenador.
Pero es que el cambio, el cambio es para pitarlo. O sea, es que es el Bernabéu y en cualquier lado, todo el mundo que ha visto tres partidos de fútbol ve que el cambio está mal hecho.
Yo creo que el cambio es como cuando pitaron a Simeone por lo de Griezmann.
Pero hace dos meses no le pitan.
No, un cambio que esté mal hecho con el marcador no ganado, hombre, yo creo que te lo pita todo el mundo.
Y tanto.
Y a mí me parece normal. Es que eso va en el sueldo, oye.
Bueno, pero hay que decir una cosa, Paco. Ha habido leves pitos, pero ha habido pitos cuando se le ha anunciado hoy en...
Sí.
Los videomarcadores.
Eso ya es otra cosa.
Estoy con Manu, yo creo que... Me jode estar con Manu, pero estoy con Manu.
Échalo.
Yo creo que en el Bernabéu se está buscando con el cañón de luz a quién proyectar del problema del equipo. Y el cañón de luz hoy, evidentemente, a Casillas, el pelotón de fusileros, no lo ha podido asesinar. Se han quedado sin programas, sin tinta, sin página, porque hoy no lo encontraron. Entonces hay que girar el cañón de luz, hay que buscar un culpable. Y acuérdate, esta semana el cañón de luz va a ir para Ancelotti, no me queda ninguna duda.
Pero Manolo, hay mucha gente que en el fútbol, porque tiene alma de soldado, necesita sargentos. Y si Ancelotti sale diciendo es una vergüenza lo que han hecho yéndose a las 5 de la mañana en una cena, no sé qué, no sé cuánto, queda fuera la convocatoria GSE, esos que pitaban le aplaudirían. Ahora, Ancelotti está pensando que GSE puede ser una solución, está pensando en el bien del equipo.
Pues claro. Es que me parece bien.
Pero hay gente que traga muy bien con el discurso demagógico. Y como este sale y defiende que se vayan de cena y que, oye, que sean amigos y que sean equipo y que sean grupo, pues le cae los pitos.
Sí, a ver, no sé qué entrenador era el que decía que si en una rueda de prensa decías un taco cada 10 palabras que te ganabas muchísimos adeptos, y es verdad, ¿eh? Yo tampoco estoy muy a favor del populismo y yo creo que Ancelotti ha capeado los problemas estos de fiestas, cenas y tejemanejes mejor de la mejor manera que lo, como lo puede capear un entrenador del Real Madrid.
Mejor que nadie, pero le ha cambiado la cara. ¿No, ¿no veis que la cara de Ancelotti la ha cambiado?
Hombre, claro, porque ha cambiado el equipo. Y él, al final,
pero yo me refiero a que le ha cambiado la cara a Ancelotti porque él pensaba que su renovación estaba hecha. Y alguien le ha dicho, espérate y no tengas prisa. Ya,
pero
y Ancelotti se huele que si a final de temporada no hay un título importante, se tira de Madrid.
Pero es que le ha cambiado la cara también porque el equipo no funciona.
Claro, que está preocupado por el equipo.
Eso es así.
O sea, Manu, al que le ha cambiado la cara es al que le tiene que renovar. A ese es al
no,
que
pero
le
tiene contrato,
Bueno, y como consecuencia al que está en el banquillo.
Que tiene contrato todavía. Y que cuando en la portada de Marca decía renovación no sé qué, aquí lo que informamos es Al verano. El Madrid no se habla de renovaciones en mitad de temporada.
Insistimos
al verano.
Mucho en Ancelotti, y esto pasa que cuando, como hablábamos de Luis Enrique, oiga, que aquí se está yendo de rositas algún jugador, ¿eh? Es decir, lo de
sí,
Bale,
yo creo, mira,
pero
lo de que el gran problema del Madrid.
De Cristiano,
Cristiano, yo creo que ha hecho un buen partido.
No, ha hecho una buena segunda parte.
Bueno,
pero
te parece poco. Le han hecho el penalti, ha metido el gol. Pues, ha tenido tres manos a manos, se las ha sacado Sejo. Yo creo que ha hecho un buen partido.
Manolo.
Pero hoy, por ejemplo, ha hecho un mal partido Benzema, ha hecho un mal partido Isco, ha hecho un mal partido Kroos.
Y Bale.
Bueno, no, Bale, dale
Bale
a la aprobada.
Es el único, parte que desbordaba y ponía. El Mira, único. No es por ser cabezón con Bale.
El problema lo está en la sala de máquinas.
Sin criterio, Paco, sin criterio.
Ahí está. Yo estoy con Miguel Río. Yo creo que el problema
el
del Madrid
pase a Cristiano es de Bale,
el
del penalti.
Modric se lesionó y se fue siendo Modric, y ahora cada partido que pasa es Maradona, Zidane
Modric,
y una vez sí,
sí,
o sea,
sí, pero,
se le espera como el fichaje del año.
Pero ya te adelanto una cosa, Juanma, no te pienses porque como entre Modric y sigan jugando 4-3-3 van a seguir teniendo problemas, ¿eh?
Igual.
El problema del Madrid, yo sigo incidiendo, es cuando el equipo pierde la superioridad en el centro del campo. El Madrid, para ganar al 80% de los equipos de la liga, puede jugar no con 4-3-3, puede jugar con 4-7, que le va a ganar. Pero cuando hay un equipo en el centro del campo que le trinca la pelota y se la toca,
pero
como siga jugando con tres arriba,
¿cuál es la solución? Uno de los de arriba fuera.
Pero ese es el problema.
Uno de los de arriba al centro del campo.
Claro, pero ese es el problema que tiene Ancelotti.
Bueno,
ese
entonces,
el verdadero problema de Ancelotti.
Entonces tendrá que resolver lo que es el entrenador, ¿no?
No, pero ahora mismo no puede porque tiene a James lesionado. El problema es si tuviera los 12 y tuviera que elegir a quién saca.
No, parece bien.
Eso va a llegar. Ese momento va a llegar.
Veremos cuando llega. A lo mejor llega en mayo.
Me hubiera gustado que Ancelotti hubiera llegado a lo de Isco que dijo en la previa en la rueda de prensa por convencimiento y no por accidente. Quiero decir, ha dicho que Isco es intocable ahora.
Pues
si Modric no cae,
si Modric no
cae o James Rodríguez no cae, Isco está en el banquillo.
Yo creo que se lo preguntan mañana y no lo dice tan contundente.
Bueno, no, pero quiero decir, lo de Isco, hemos llegado a esta situación de Isco porque han caído por el camino Modric y James. Me hubiera gustado que Ancelotti, teniendo a Modric y teniendo a James bien, hubiera dicho, lo siento, para mí Isco es intocable.
Pero, no lo, quitó,
pero lo ha dicho cuando está uno o dos meses lesionado y el otro todavía
pero
todavía
si mira,
se lo ha ganado el chico.
De Kroos no ha dicho que
claro,
es intocable y todos
claro
sabemos que es intocable.
Pero,
si es
que, ya yo los siempre que digo la misma frase, a ver quién tiene huevo de quitar a Isco.
Lo que sí ha dicho claramente, y ahí empieza parte de su problema,
es
que los tres de arriba, si él considera que están bien y debe considerar que siempre están bien, van a jugar siempre.
Ese es el problema del Madrid.
Bueno, cabezón tampoco se
le si los tres problema de arriba están bien, el Madrid gana todos los partidos.
Bueno, pero por lo menos sabe que hay que jugar con 11, ¿no? Porque con las cuentas que estáis haciendo...
Sí, a mí me salen 13 mínimo.
El problema es que los tres de arriba no están ninguno en un 10 sobre 10. Ese es, ese es el problema para jugar en el 4-3-3.
Paco, el año pasado el Madrid estuvo gran parte de los tres de arriba bien, no ganó la Liga, y curiosamente cuando los tres de arriba no estaban tan bien, ganó la Champions.
No, bueno, al Bayern le meten la paliza al Bayern con
los
tres
de arriba. Y en la parte final, acuérdate cómo estaba
porque
Cristiano.
Porque ya no estaban bien.
Claro, ya no estaban bien. Y gana la Champions. En cambio, la Liga la pierden cuando los tres de arriba estaban inmensos. Porque pierden la Liga, curiosamente, en el mismo mes que eliminan al Bayern de Múnich. Sí. Esto del fútbol es muy difícil.
Es muy fácil, lo ha puesto hoy Marcelino, muy fácil. Es decir, si no hace falta, y lo ha dicho Juanma de entrada, si no hace falta tener muchas estrellas, si lo que hace falta es ser un equipo. Y el Real Madrid, aunque estén los tres de arriba bien, no es un
equipo. A mí me parece que hay muchas curvas todavía y se van a salir todos en alguna. Que estamos pensando que el Barça y el Madrid, bueno,
sí,
algunos
Paco,
pensaban lo de los 100 puntos,
2015,
y hay un Málaga, y hay un Villarreal,
pero,
y hay un Sevilla.
Pero el problema es que desde que empezó 2015, las curvas que le hemos visto al Madrid en todas ha patinado. Porque es que en el momento en el que se le ha puesto un poco cuesta arriba, no ha ganado los partidos.
Ya, pero Juan, no está solvente ninguno de los tres, ni el Atlético, que ya casi está descolgado, ni los dos de arriba. O sea, es que al Barça le viene bien este empate, pero tampoco veo yo un Barça de solvencia para tirar
cuenta. Mira, Barça, salvo lo del Málaga, claro, otro día.
Pero ya,
La de Málaga es gorda, son tres puntos que
si,
te das
si
ahí,
tú me dices, nada. La semana que viene el Barça es líder, te lo puedo creer. Barça Rayo y Atlético Real Madrid, te lo puedo creer. Y si me dices que la siguiente es al revés, también te lo puedo creer.
Bueno, igual tiene razón Ancelotti cuando dice que esto se va a ir a la última jornada. Ahora, lo que sí que es cierto, que la impresión que da es que el decir, bueno, el Madrid empieza el 2015 mal, va a ir remontando, no acaba de remontar. No acaba de remontar su juego, me refiero. Entonces, pues el chico, cuando sale un equipo bien organizado, no le mete mano.
Y después,
eso es lo que hay. Ahora que digas que esto va a ir hasta el final, pues seguramente. No. Oye, ¿puede el Madrid ganar el Camp Nou? Pues coño, claro que puede ganar.
En el fútbol, jugar bien no es nunca una casualidad. Hay un trabajo. Jugar mal puede ser una casualidad, un accidente. Tener rachas tan largas como la que está teniendo ahora el Madrid es un problema.
Complicado.
De todas formas, al Madrid. No, no hablo del Barça, porque al Barça lo hemos visto a ratos, pero al Madrid que hemos visto este año, se le han apagado todas las luces. O sea, es verdad que se ha lesionado gente, ¿vale? Pero el Madrid iba
y
a
gente
los 100 puntos.
Del cuadro electricista.
A los 100 puntos y a los no sé qué, y a los Galácticos, y al Barça de Guardiola, y a la releche en bicicleta.
De octubre a diciembre fue inconmensurable.
No, es que por eso te lo digo, Tomás, porque lo del Madrid... Lo del Madrid es para que su entrenador haga una reflexión de verdad y junto al tema de James, de Modric y de quien sea, añada algo más, porque realmente es bastante esperpéntico con respecto a lo que se le ha visto jugar.
De todas formas, estaba haciendo una reflexión, escuchándoos muy detenidamente, y estoy un poco patidifuso porque estáis considerando que tener a Bale, a Cristiano y a Benzema... Y que tengan que jugar los tres es un problema capital. Y es alucinante.
Como lo he dicho yo por alusiones. Tener a Bale, a Cristiano Benzema, es una bendición. Pero lo que digo es que en los partidos donde el balón no lo vas a tener tú, como los tres de arriba no te ayuden, es un problema.
Bueno, pues Manolo, arma un equipo con respecto a eso.
No, muy tranquilo, bien. Si el equipo está armado, ¿por qué le va bien al Barça desde
Anoeta? Claro, eso te iba a decir.
Hay tres de arriba que...
Intocables.
Son intocables. Tres de arriba que ahora curran.
Claro, es la diferencia.
Luego,
de decir, Paco,
se puede jugar 4-3-3 si curran.
Pero Paco, ¿qué
y
acabo
si
de
encima,
decir? Pero...
aunque no curren, están brillantes o Messi, o Luis Suárez, o Neymar, ganarán el 80% de los partidos.
Pero lo que te acabo de decir, Paco, es que el problema que tiene el Madrid es que los tres de arriba no curran.
Y que no están brillantes ahora. Bueno, para mí es casi tan grave la única cosa como la otra.
Y que no curran.
Sin estar...
Y que no curran.
Claro, el problema, ¿sabes cuál es? Mira que hemos criticado a Luis Enrique y, vamos, creo que no soy sospechoso.
Bueno,
vale, sí, bueno, digo en general, tú no, enhorabuena, el único.
No, lo digo porque acabas de llegar, por eso te lo digo.
Vale.
Pero oye,
sabía que no nos oías antes.
Sí, oye, sí.
Te llevo oyendo mucho tiempo. Vale. Pero Luis Enrique...
En los tres últimos años no ha faltado ni un solo domingo.
Luis Enrique, que le hemos criticado mucho, el día que ha tenido que sentar a un crack, lo ha sentado. Quiero decir, es que Ancelotti, aunque haya uno que esté mal, de los tres de arriba digo, no lo quita jamás. O sea, él ha dicho, Bale, Benzema y Cristiano juegan sí o sí. Oye, si Bale está mal un día y lo sientas un partido, porque está bien James y está bien Isco y sacas a esos cuatro, no pasa nada.
Bueno,
sin embargo, en el Barça, Luis Enrique, cuando ha tenido que sentar a uno, lo ha sentado.
Y Palmón Anoeta...
Lo ha sentado, se ha armado Cristo y no lo ha vuelto a sentar.
Claro, ahí está. Palmón Anoeta ya los ha vuelto a poner en todos los partidos.
Luis Enrique lo ha visto claro, que es poner al pequeño, tenerlo tranquilo y poder rezar a la Santísima.
Exactamente.
Pero ya está. Si lo del Barça es que es mucho más fácil.
No, es igual de fácil que el del Madrid.
Bueno, o más.
Vamos a ver, es que los dos tendrían que estar en un nivel de vuelo alto. Y el Madrid ahora, incluso físicamente más, a jugar contra el Villarreal, que viene de jugar el jueves. Va a jugar contra el Athletic Bilbao, que jugará el miércoles. Sí. Me parece que juega en el Camp Nou después de que el Barça juegue contra el City.
Ya no sabe si es bueno o malo eso.
Hasta físicamente debería tener un vuelo mayor.
Ya, pero comparar al Barça con el Madrid, los tres de arriba y los tres de uno y otro equipo, no es comparable, porque lo que tiene detrás el Barça no lo tiene.
Pero mira, Paco, en el Madrid...
¿En qué sentido? No, si el Madrid tiene Modric, Kroos, Isco...
No los tiene.
No, pero si los tuviera, digo, sí, pero, es comparable al centrocampo del Barça.
Paco, lo de Kroos lleva tiempo, que es preocupante.
No, está fundido.
Vale. Bueno, pero hoy ha hecho, por ejemplo...
Y no pasa nada en el Madrid.
Con el balón en los pies sigue siendo bueno, claro. Aunque no haya tenido grandes ideas hoy. Ahora, sin el balón en los pies es que no roba una.
Por cierto, es el máximo regulador del Madrid.
Sí, pero ¿has visto cómo le pasaban balones hacia los centrales? Sí, no.
Paco, Manolo Sánchez ya lo ha dicho, ¿eh? Dice, es que con este sistema a los medios centros del Madrid es imposible que aguanten un partido... A este ritmo.
Oye, no se recupera.
Que me gustaría
los
que
agujeros vierais, que hay que tapar.
David, es que me gustaría que vierais un partido en directo del Madrid en el campo.
Le pasó a Busquets,
para que la gente lo vea. El Madrid en el campo, cuando el equipo contrario roba una pelota, ves a los tres del medio recular, porque le vienen, vamos, como los búfalos, le empiezan a llegar y ves como los tres de arriba no acompañan. Hoy claro, subía Jaume Acosta,
pero,
Mario y los tres de
claro, pero Manolo, tú ves la alineación de hoy del Madrid y te planteas eso que tú estás diciendo. Estás diciendo, cuando pierdan el balón, ¿quién va a pelear?
Pero
con
no,
él?
Escucha, es que lo estáis planteando mal. El Barça, el buen Barça, eso lo soluciona que no reculan los tres del centro del campo, sino aprietan los tres del centro del campo y los cuatro defensas.
Claro,
no,
y los tres de arriba.
Y el Madrid lo que hace es recula. Porque
los tres de arriba no aprietan.
No. Es por una manera de defender. Acordaros. Mira cómo cuando al final el Madrid iba a la desesperada, ya se han quedado todos arriba.
Paco, Manolo.
Y para eso también es importante el liderazgo que ejerce en defensa Ramos. Paco, Manolo, acordaros
que el grandioso, el extraordinario Barça de Guardiola, uno de los mayores elogios que había era que los tíos de arriba mordían que te cagas.
Es robar con la trabajada rápido.
Pero que el equipo no se queda estirado, porque la tendencia del Barça es presión tras pérdida. Se va para allá, para adelante.
Paco, pero presionan los tíos de arriba del Barça.
En el Madrid, normalmente, eso no se hace. El Madrid, si se pierde, se le repliega.
Si no hay más que ver, ¿cuántos vídeos habremos hecho esta temporada? Y ahí están Juanma y Manolo también, en los Manolos, de las veces que le dicen a Bale que baje y no baja.
Es que es el que más capacidad tiene para...
¿Cuántos partidos ha pasado eso?
Es el que más capacidad tiene, coincidimos, ¿no? Que es el de los tres de arriba, es el que más puede correr por condiciones, porque así el que debería... Pues ahí es donde tiene Ancelotti, que igual que le ha comido la oreja a Isco, pues a este le tiene que convencer.
Pero su concepto de fútbol no
tiene que currar.
Bueno, pues tiene que mirar, pues
bueno, pero este tipo, facultades tiene, físicamente es un portento. Ha sido lateral izquierdo y luego pues tendrá que sacrificar.
Yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo hoy, por ejemplo, precisamente hoy, cuando se ha hecho el cambio del 4-4-2, que se ha quedado Cristiano un punta con Benzema, Bale es el que ha bajado en la izquierda y Yesé en la derecha, sí. Y Bale se ha puesto a currar y ayudar, ¿eh? Porque veía que el equipo estaba sufriendo detrás, ¿eh?
Sí, sí, pero me estás hablando de los últimos 10 minutos del partido.
Bueno, cuando se ha cambiado el sistema.
Mira, hay una cosa muy clara. En el fútbol moderno, como no seas un bloque para arriba y para abajo, podrás ganar por genialidad o por calidad. Pero lo mejor es que seas un bloque.
Manolo, en el fútbol de toda la vida.
Bueno, Joseba, nos dice por aquí el Cuervo, bienvenido a Manu Carreño, ahora sí que es la mejor mesa del fútbol de la historia de España, solo sobra uno.
Antes no, ¿no?
¿Eh?
Antes no, ¿no?
Sobra uno, pero dice quién sobra o no.
No, bueno, y si lo diera por respeto no lo diría.
Pero lo da o no lo da, luego voy para ir a verlo luego.
¿Y quién sobra?
Sí lo da, ¿no?
Te lo digo yo, Joseba.
No lo digas, Lama, porque van por ahí los tiros, sí. Joseba, 10 con tertulios, no cabía un antimadridista más, se pregunta por aquí Pedro Donoso. Hoy gran parte de culpa del empate del Madrid es del entrenador, cambios fatales, Kroos cojo le deja en el terreno de juego, Chicharito solo 10 minutos, nos dice Moisés. Si Ancelotti se empeña en jugar un 4-3-3 con Benzema y Bale sin gol y Lucas Silva sin ritmo, el Madrid sufre y deja dudas. Ancelotti es italiano, es decir, los centrocampistas le sobran, o son defensas adelantados o son delanteros retrasados, nos dice el trascuartista. Lama siempre dice lo mismo, el Madrid va a más, ¿cuándo va a ir a menos, Manolo? Justo empate el de hoy, nos dice Moncho. Y aunque hay 10 con tertulios, bueno, con Taruguito que acaba de llegar 11.
Hola, Antoñito, ya está.
La estrella, sigue siendo Juanma Castaño, al que le piden los oyentes varias cosas. Marcos Moreno, os escucho todos los días y me haría mucha ilusión que me felicitara Juanma Castaño, ya que hoy es mi cumpleaños.
Felicidades, Marcos.
Y Eduardo José Pérez. Hola, es el aniversario de mi novia y mío. Me gustaría que Juanma Castaño nos felicitara durante el tertulión.
Pero ¿y por qué tienen tanta ilusión porque les felicite a Juan?
Los dos han llegado seguidos, un cumpleaños y otro aniversario
de la
novia.
Es la estrella emergente.
Eduardo José se llama el del aniversario de la novia.
La estrella emergente.
La estrella de Vicente.
Eduardo se llama.
¿Vas a felicitar a la pareja o no?
Por supuesto que les felicito.
Eduardo se llama.
Con un poquito de pasión, que se note que es verdad.
Les felicito y que me encanta que oye, que vivan este tiempo juntos.
Que vivan.
Es que no sé, tío, nunca he felicitado.
No he preparado, ¿eh?
Cuando te pones romántico, tío, sí, eres insoportable.
Juanma, ese tiempo que no saben cuánto durará.
No sé, no sé.
Bueno, pero ¿por qué no va a durar? Que hable el tarugo.
Que vivan cada día como si, que vivan cada día como si fuera el último, porque teniendo pareja puede ser así.
Hala, un minuto y volvemos. Después de la reflexión.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Mira qué año es y seguimos escuchando la radio.
Cuando era muy pequeñita, con mis abuelos, mis padres, y nos poníamos todos por la noche a oír la radio, siempre la tengo puesta.
Recuerdo los viajes que hacíamos con mis padres, que eran todos de radio. Escuchar la radio de París a Santiago de Compostela.
Y otras tantas horas que quedan. COPE. Estar informado.
Mira, estábamos en Francia comiendo un Roquefort. Y en esta en Berlín, menudas salchichas. Y aquí en Inglaterra, con una pinta de cerveza.
Si quieres recorrer Europa con todo su sabor, ven a la Feria de Alimentos de Europa del supermercado del Corte Inglés. Quesos, vinos, cervezas, conservas de Italia, Holanda, Suiza.
Alimentos de Europa, solo en el supermercado del Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Las 12:35, hora menos en Canarias. ¿Os queda algo por decir del Real Madrid y del Villarreal? Si queréis apuntar algo más.
Sí, que yo quería decir que Jesse ha estado torpe durante toda la semana, ¿eh? El otro día en Elche, aunque yo creo que ahí tenía razón, pero tiene que tragar sapos. El jueves, por supuesto, y hoy, que el hombre no ha llegado tarde, pero casi se le va el autobús. No sé si habéis visto las imágenes.
Sí, 5 minutos antes, ¿no? De
que eso es, ha llegado, o sea, ya estaban todos los compañeros cambiados. Pues en un día como hoy, que sabes que precisamente ha sido noticia por algo que no es bueno, es que tiene que estar el primero en el autobús.
Estoy de acuerdo contigo, Juanma, y además no solamente eso, sino Jesse todavía no ha hecho nada en el fútbol. Puede hacer muchas cosas en el fútbol, pero lo va a conseguir siempre desde la humildad, el trabajo, y no desde gestos de equivocación, error. Yo creo que tiene alguien a su lado que le debe ayudar, como en su momento dije de Isco, y yo creo que cambió completamente su presencia en Madrid. Pues ahora Jesse, yo creo que su vida es el fútbol y se debe dedicar 100% al fútbol.
Sí. Dejarse del flow, de las gorras.
De la música y sí, tal, sí, que sí, está muy bien y que tiene su tiempo libre, pero su vida es el fútbol. Él tiene por delante un camino muy bueno para recorrer.
Es que es buenísimo.
Pero yo creo que no se debe confundir y debe seguir ese camino, ¿eh? Yo creo
no puede ser. La imagen hoy de todos metidos en el autobús cambiados y el último en subir, Jesse, medio colocándose el reloj y el polo, porque había llegado 4 minutos antes de que saliera.
¿Quién ha sido el que le ha hecho el gesto de la hora que llegaba?
Arbeloa, ¿no? Le hace el gesto de la hora que como diciéndome, pero tío, es que estaba vestido de calle y todos los demás subidos en el autobús vestidos ya para irse a la ciudad deportiva.
Hay una edad para equivocarse, que es esa, y hay una edad para, si vas a ser crack, rectificar, que es esa también. O sea, tienes que rectificar ya. Si va a ser crack, si quiere ser un jugador que vaya de equipo de primera en equipo de primera jugando 10 años pero sin ser crack, también lo puede hacer.
Yo no voy a salir en defensa de Jesse, pero todo lo que habéis dicho es verdad, pero Jesse estaba en la cresta de la ola cuando se lesionó.
Sí, es
una lástima tremenda, pero todo eso que ha dicho Manolo y todo esto que defiende Juanma y que defendemos todos, lo tenía en su mano, ¿eh? O sea, ya lo tenía, estaba ahí.
Sí, pero...
No, y es verdad claro, que todavía tendría más mérito, porque puede, como dice Manolo, porque lo tiene todo en su mano, que vuelva a retomar esa senda, ¿no?
Exactamente, eso por eso se tiene que centrar en eso, ¿no? En buscar aquello que prácticamente ya tenía, y con lo cual estas cosas, pues tal
vez
no...
Además está en un equipo donde estas cosas se notan más.
Claro. Yo creo que también le pasa por la cabeza. Más, ¿no? Yo creo que también le pasa por la cabeza que cuando se lesionó no estaban ni Bale ni James, y que esos dos que han llegado luego, más Cristiano y Benzema, por su cabeza pasa: me voy de aquí o me quedo. Pero si me quedo, va a ser para calentar banquillo y para cabrearme como me cabré el otro día muchos partidos, porque no hay sitio para jugar muchos minutos mientras estés bien estos cuatro.
Sí, pero Manu, pero la apuesta y la decisión suya es la que dice Manolo, es quedarme y además conseguir el sitio. Y no hacer esas cosas.
Ancelotti, sí, sí, yo creo que hizo una apuesta, ¿eh? Cuando viene la oferta por Morata, creen que Jesse puede recuperarse, pide a Chicharito por si no se recupera bien, pero en el gusto de Ancelotti es el cuarto delantero. Ser el cuarto delantero al Madrid ahora mismo es ser concejal en Cuenca, o sea, ¿no?
Exactamente. Yo creo que hay dos jugadores ahora mismo en España, que son Pedro en el Barça y Jesse en el Madrid, que son titulares indiscutibles en el resto de equipos, menos en el Madrid y en el Barça.
Pero el fútbol da un montón de vueltas.
¿Cómo?
Que el fútbol da un montón de vueltas. O sea, que sí, cualquier lesioncita te vuelve a poner ahí.
Sí, pero Manu, eso con ser verdad, también te diré que estando en el Barça y en el Madrid tendrán sus oportunidades, ¿eh?
Claro.
¿Vale? Hoy tenía el 2-1, mira.
Claro, claro.
¿Vale? Hoy ha tenido el 2-1.
Y escaparate más que en ningún sitio. O sea, lo que hagan de bueno, lo malo se va notando.
No,
lo que hagan
no sé
de
lo
bueno,
que pasará
también
con Jesse y lo que pasará con Pedro, no lo sé.
Hombre, pero es duro para Jesse, desde que se ha recuperado la lesión, ha jugado 7 partidos.
Claro,
141 eso. Minutos, más lo que ha jugado hoy. Para él es duro. Yo no sé, el Madrid me imagino que se lo planteará ahora cuando llegue el verano. Pero Jesse tiene que ser tan valiente como ha sido Morata, como ha sido Negredo, sí, pero... como fue en su momento Mata, o como fueron tantos y tantos jugadores que salieron.
Pero eso pasa,
y también,
el fútbol
Manolo,
pasa
y también para quedarse y pelear por bueno, ese sitio.
Pero tiene que, digo, por eso tiene que ser valiente para tomar una decisión.
Claro. Sí, pero eso, si no está Jesse, habrá otro futbolista que le pasará lo mismo, que delante de él estarán Benzema, sí, pero... Bale y Cristiano, y tendrá que acostumbrarse a...
Miguel, te pongo un ejemplo, no es lo mismo Chicharito que le pase esto que le pase a Jesse.
Bueno, pues,
yo, por ejemplo, si fuera Jesse con Bale, Benzema y Cristiano, yo me iría.
Claro,
me iría
claro,
cedido, me iría traspasado con opción de recompra, pero totalmente. Yo lo miría para jugar 38 partidos sin titular indiscutible.
Estamos de acuerdo.
Manolo, estamos hablando si fuera Pedro, Jesse, pues seguiría igual.
Ya, pero estamos hablando del Jesse futbolista.
Es otro caso, Pedro. Pedro lo ha ganado todo. Ya,
pero ¿estamos hablando del Jesse futbolista o estamos hablando del Jesse disperso y metido en otra
Yo creo historia? Que una cosa tiene que ver con lo que estamos hablando. Yo creo que él se está dispersando porque se ve que pierde protagonismo en el equipo. Él se está dispersando porque ve que no tiene un papel, un rol principal o revulsivo como tenía el año pasado. Y yo creo que eso, pues a lo mejor le hace también derivar en su vida. Pero también te voy a decir una cosa, este chaval tiene tanto talento, Ancelotti cree en él, porque hoy date cuenta, primer recambio, lo ha metido rápido para levantar al partido, el día del Atlético de Madrid lo metió rápido para levantar al partido, te sale, no te sale, pero yo creo que si él lo piensa fríamente, Ancelotti
pero
cree
Ancelotti
en él.
Pero Ancelotti no cree en él, Manolo, yo Ancelotti creo que sí. No cree en él. Ancelotti cree en él si un día está mal Bale, bueno, lleva claro, tres partidos sin bajar y dice Bale al banquillo y hoy Jesse titular. Eso es creer en Jesse.
Ya, pero eso
ahora,
es muy
ahora decirle, creo en ti, ¿y cuántos minutos? Ya has dicho los minutos que ha jugado. Desde que
Manu, pero partidos, es que lo que tú le pides a Ancelotti, Manu, es imposible, claro, porque tú le pides que crean
claro
todos
que
y que los ponga todos.
Exactamente, entonces, como eso pasa por la cabeza de Jesse, y Jesse es el primero que sabe que es imposible, estará diciendo que coño.
Pues entonces, Manu, a lo mejor la pregunta es si Jesse cree en el propio Jesse.
Efectivamente.
Porque es que yo creo
que
esa
es la
clave
pregunta
de la historia.
Esa es la pregunta.
Es que no cree Jesse en su
esa es la pregunta.
Por eso se dispersa. Por eso he hecho la diferencia entre la persona
esa,
y el futbolista.
Esa
es la respuesta. Pero también tiene motivos para no creer en, claro, en su papel en el Madrid. Porque tiene un entrenador que ha dicho, si estos tres están bien, no hay nada que hablar. Entonces,
sí, pero
Jesse ha dicho,
bueno, tira un
Manu,
año,
Manu, lesiona a uno o yo no juego.
Pero Manu, ahora mismo, yo te digo la verdad, aparte yo sufrí esa lesión, son 6-7 meses para ponerte a jugar y después coger el nivel. Con esto te quiero decir que él ahora mismo está dentro de lo normal. Está incluso... Se tiene que dar gracias por, primero, quedarse bien. Eso y es. Dos, tener minutos como está teniendo. Tú no puedes aspirar a salir de un cruzado y de repente ser titular indiscutible, y mucho menos
no,
en Madrid.
Oye, en Real Madrid. Ancelotti cree que no ganó la Liga del año pasado porque se la lesionó Jesse.
No, con esto quiero decirte, Manolo, que oye, que hay alguien le tiene que decir, oye, Jesse, estás en los plazos normales e incluso mucho mejor de una lesión de este tipo. O sea, ahora mismo se ha recuperado, ha estado 6-7 meses, estás jugando poco a poco, cada minuto es para dar gracias de que has vuelto a jugar y de que te va a servir para coger tu mejor nivel y tu mejor forma, ¿eh?
Ese chico tiene calidad para jugar en el Madrid, pero lo que no puede pretender ni él ni nadie es ser titular del Madrid con la gorra. Es que el problema de que los delanteros serán los
no, con la gorra sobre todo pero...
No, hombre, los extranjeros buenos serán los delanteros. Yo me acuerdo siempre, lo decía, debe tener ahora 50 años, un tal Ramón que jugaba en el Barça hace ese tiempo y metía goles con el culo y me dijo, chato, yo no puedo ser delantero centro del Barça porque soy de Mataró, de Vilasar. Y es así. Entonces pretendré decir, oígame usted, es un señor que ha llegado al Madrid de niño, calidad tiene toda. Ahora, que le va a ser muy difícil. Pero entonces, ¿cuántos jugadores tiene el Madrid de plantilla? ¿14? El que no juega se cabrea. Claro, es que ese sarampión hay que curarlo.
Antoñito, hola.
Hola, Joseba, ¿qué tal, hombre?
Bueno, recién llegado de Sevilla, sí, me ha empatado a cero el Sevilla con el Atlético de Madrid.
Sí,
¿Manu Estaruguito?
Es lo que, primero, antes de nada, antes de hablar del partido, quiero tener un pequeño proceso de identificación fiscal.
No,
Manu, tú eres Tarugo,
te lo explico yo ya, dime. Que hoy te ha dado darditos en el partido, pero no te has atrevido a decirle nada, no has reprochado nada.
Antoñito, defíneme Taruguito.
Manu, en contra de lo que tú representas, Juanma, implica respeto y admiración.
Claro, sí, Manu, lo que implica es que como el jefe te cagas.
No. Manu es hermano. Juanma, jefe son Paco González.
Joseba, ¿tengo razón o no?
Y Juanca.
Juanma, ¿sabes lo que es? Que quiere colaborar en cuatro con lo de la...
No, ya tuve mi época. Ahora está complicado porque no lo permite.
Tuve mi época, dice.
Sí, tuve mi época. Entonces, Manu, Taruguito es todo aquel que desprecia de manera vil, de manera sucia, lo que está haciendo el Atlético de Madrid, porque está dentro de ese periodismo Levinsky que envuelve Levinsky a Madrid y Barcelona. ¿Tú eres tarugo o eres antitarugo?
Ya, ¿me toca?
Sí.
Vale. Yo he tenido la mala suerte, para ti, de debutar en un mal partido del Atlético de Madrid, en el que no queda más remedio que decir que el Atlético ha jugado mal. ¿A ti te gustaría que hubiera dicho que el Atlético ha jugado muy bien para no ser taruguito?
No, eso no es ser tarugo. Yo soy más crítico con el Atlético que todos vosotros.
Yo soy más duro con el Atlético de todos vosotros
cuando hay que serlo. No por el vicio de serlo.
Cuidado porque te van a prohibir la entrada.
No por el vicio. Vamos a ver, diga usted si es cierto, Manu. Si es verdad. ¿Es tarugo o es antitarugo? Dígalo.
¿A ti te ha gustado el Atlético?
A mí, claro que me gusta el Atlético de Madrid. Hoy ha hecho un partido que había que hacer.
Mira, Manu, que es que eres nuevo. Te voy a hacer el truco.
¿Pero tú que eres traductor? ¿Tú eres traductor?
Te voy a preguntar.
¿No tiene personalidad, Manu, para hablar él por sí mismo?
No, si yo te he dicho que si a ti te gusta
el Atlético. ¿Quién está fallando en el Atlético de Madrid?
Hoy ha hecho el partido que había que hacer.
Sí, señor. Y ahora, si quieres, hablamos de fútbol.
Por ejemplo, ¿te parece que está bien Simeone?
Para hablar de fútbol debería hablar solo con David Albelda, que es el que sabe.
¿Está bien Simeone en los últimos partidos, Antonio?
¿Cómo?
¿Simeone está bien en los últimos partidos?
¿Por qué va a estar mal?
Porque no ha metido
¿Ah, sí?
cero goles.
¿Es que tiene un equipo invencible que tenga que ganar todos los partidos?
Debería aspirar a ello.
¿Tú crees que el Cholo sale a perder?
¿A ti te ha gustado hoy el Atlético?
No, vamos a ver, el punto que consigue...
Respóndeme, ¿te ha gustado el Atlético?
Bueno, pero aquí pregunto yo...
Es Tarugo, Antoñito.
No me ha gustado.
Ojito, no vaya a encabezar en dos programas la lista de Tarugos, él. Va a ser el líder de los Tarugos.
Hermano, te está jugando la colaboración en cuatro.
No, que va.
Yo creo que la pregunta que define el taruguismo del no taruguismo es: ¿el empate es bueno para el Atlético
buenísimo,
de Madrid?
Buenísimo, y te explico por qué.
Y los que decimos que no somos tarugos, Manu, ¿tú?
Eso es.
¿El empate es bueno para el Atlético de Madrid?
Pero por favor.
No.
Vale, es tarugo.
Es tarugo.
Habíamos conseguido desactivar esta sección de tarugos y la estáis volviendo a reeditar, que es el mayor error de este programa.
Deberías agradecer que exista esta sección para que tú estés aquí cada domingo, Broti, porque tú eres un tío que por los tarugos estás aquí, si no, posiblemente.
Paco, para echarte leña en el fondo.
No, tú eres mi hermano. No, yo te quiero siempre a mi lado. Te quiero siempre a mi lado. No muerda la mano que te da comer.
Para echarte leña en el fuego los tarugos. Mire, Paco, el cuerpo técnico del Atlético de Madrid pensaba que este era el partido más difícil que tenían.
Correcto.
Muy por encima del Leverkusen.
Este sabe.
Consideran, digo el cuerpo técnico, esto no es lo que yo opino, ¿eh? El Leverkusen consideran que van a pasar y hoy firmaban el empate que han conseguido.
Mira, hoy es un buen punto primero porque...
Yo digo mi opinión, ¿eh?
Aleja al Sevilla de la pelea por la tercera y cuarta plaza, ya lo aleja, ahora solo se la va a jugar contra el Valencia y lo recibe.
O sea,
la
acerca
al
Valencia...
Es buen punto, es buen punto. No, deja hablar, Roberto. Es buen punto porque frena la hemorragia... Pero joder, déjame acabar. Es buen punto porque frena la hemorragia de dos derrotas consecutivas lejos del Calderón.
Ah, que había una hemorragia, menos mal, hemorragia.
Una hemorragita, pequeñita. Y la ha frenado de manera que restaña un poco toda la labor esa vuestra civilina.
¿Cómo va a restañar? Se ha hecho un partido.
Bueno, el partido a mí no me ha gustado. A mí no me ha gustado el partido.
Entonces
partido
no se ha restañado nada.
Pero entiendo que
si
el punto es bueno.
A cero, no juega bueno, bien, ¿por dónde está el restañe?
Y el Madrid cuando juega mal y gana, ¿a ti te vale cómo juega?
Pues no, en el fondo, el taruguito es Antoñito. Porque mira, lo mejor que le puedes decir a un Atlético que está oyendo ahora mismo tiempo de juego en la COPE, lo mejor que le puedes decir es que no es un buen resultado el empate a cero en el Pizjuán.
A mí es que me parece
porque
que
si el Madrid empata a cero, Si el Madrid empata cero en el Pizjuán y lo dices que es un buen resultado, los madristas no te creen.
Es que yo no comparo
si
el Barça Madrid empata con el Atlético
cero,
Madrid.
Si el Barça empata cero en el Pizjuán, claro, y dices que es un buen resultado, es que el culé, te dice que no.
Antonio, haz el ejercicio habiendo ganado el Atlético Madrid. Esas cuentas que estás echando, hazlas habiendo ganado el Atlético Madrid. A ver qué hubiera pasado en tu mundo.
Yo no comparo la vida del Atlético, no es la vida del Madrid, del Barça.
¿Qué hubiera pasado?
Bueno, ya me contarás. Campeón de Liga y subcampeón de Champions.
Detalle: de los últimos 9 puntos, el Madrid ha ganado 7. El Barça ha ganado 6 y el Atlético ha ganado 4.
El punto es bueno solo desde el punto de vista que ha podido perder el partido perfectamente. Ahora, le aleja del Barça. Se le acerca el Valencia. No se acerca al Madrid el día que puede. No es un buen empate.
A mí me parece
solo es empate bueno porque lo ha podido palmar.
Pero bueno, esto es como todo. Paco, mira, desde el punto de vista...
El problema es que ponéis los objetivos donde no los ponen solo.
Es lo que iba a decir. Mira, desde el punto de vista de Paco, que piensa que el Atlético puede ganar la Liga, pues es un mal resultado.
Pero no, Manolo, pues coño. Manolo, que la ha ganado. Hombre. Joder, no que puede ganarla. Este que la ha ganado.
Desde el punto de vista de Paco, que considera que este año el Atlético Madrid puede ganar la Liga, pues es un mal resultado. Desde el punto de vista, por ejemplo, de Antonio o el Cholo, que consideran que ellos no pueden ganar este año la Liga, pues es un buen resultado.
Pero
pues
desde el punto de vista de ser tercero, que es el gran objetivo del Atlético de Madrid, es un mal resultado.
No, es un buen resultado
porque se te acerca el de atrás.
Si tienes al Valencia ahí, que juegas contra el domingo.
Mira, en cuanto a resultado, evidentemente el Valencia le come 2 puntos, eso es evidente. Tienen la mano la semana que viene ellos que juegan en su campo y veremos lo que ocurre. Pero ahora de momento... Para ellos, después, porque el Atlético de Madrid ahora mismo, si miran los números, es un equipo en casa y otro fuera.
Joder.
Tres salidas seguidas. Pero, en el campo
de si el Valencia gana en el Manzanares, el de Sevilla va a ser un mal resultado. O sea, si después del Valencia se sabe si es bueno o malo.
Oye, escúchame, Joseba, y si el Atlético gana en el Calderón, es un gran resultado.
A mí me parece malo en cualquier caso.
No, si gana hoy entra desde Neptuno.
Le pondría 4 al Valencia.
Y por no hablar ya del resultado y del juego, hay un bandazo en el Cholo de los tres delanteros de Vigo que le sale mal, a los 1000 centrocampistas de hoy que también le sale mal.
Hay un problema grave, Paco, en el Cholo.
Hay otra cosa.
Es la palabra mismo de Emilio. Hay un problema en el Cholo grave, que es que ha descreído de una idea. El Cholo, en sus tres partidos de fuera,
ha
descreído de su idea. Él ha jugado bien a este fútbol con un 4-4-2. En los tres partidos de fuera, Vigo, Leverkusen y hoy, ha cambiado el sistema. Y en los tres se ha equivocado. Y el ejemplo que se ha equivocado es que ha tenido que rectificar en la segunda parte para modificar.
Perdóname un segundo. Dejado el Valencia de Barça y todo eso.
También a ti te tengo que perdonar.
Sí, quiero decir nada más que una cosa muy breve. El empate del Atleti es cojonudo porque lo normal es que no gane el Sevilla.
Claro.
Pues ya está. Es que
y podría pasar que ganara el Sevilla.
Tú ves el partido
no sin el Sevilla, coño.
Yo vuelvo un poco al hilo de Manu respecto... Sobre todo, porque a mí, el Atlético de Madrid, pues vale, estupendo, fantástico, respecto a la actitud de Antoñito. Es decir, Antoñito hoy no puede defender ni el partido, ni el esquema, ni el resultado, ni nada. No lo puedes defender, porque la gente no te va a creer de lo otro que digas. O sea, hoy es el día para decir que Simeone se ha equivocado, el Atlético no ha jugado nada, ha merecido perder.
Ha perdido 5-0 para equivocarse.
No. Antoñito, que tú harás lo que quieras. Yo lo único que te digo es que pierdes una oportunidad para que nuestros oyentes te crean con todo lo demás que digas.
Alguien que tiene personalidad.
No te molestes, que ya no le creen.
Hoy, el aficionado del Atlético de Madrid quiere oír esa realidad que es la cierta, no la que tú te imaginas.
La realidad cierta es la que apunta cada uno, apunta a todo aquel que tiene personalidad para mantener una idea y un principio.
De ser sincero,
a ti el Atleti te importa lo mismo que a mí el escarabajo pelotero de Sudáfrica.
Antonio, Manolo ha hablado de tres errores del Cholo, tres errores que le pueden costar caro.
Pues no, es una opinión
de Manolo. El de Vigo le cuesta alejarse definitivamente de la Liga.
Y lo reconoce él.
Pues es un error grave, porque te vas de la Liga. A mí me parece grave.
Lo reconoce él, pero no tú.
El del otro día de Leverkusen está por ver lo que pasa, ¿eh? Aquí somos todos muy optimistas. Bueno, eso lo decimos aquí, bueno. Y campanas,
bueno,
y violines.
Pero no lo dices porque tú dijiste que para ganar la final de Copa se tenía que...
Pero puede ser grave. Y el de hoy, que estás ya metido en el tema del tercer puesto, resulta que el que pelea contigo por el tercer puesto se acerca. Yo no sé dónde está la ventaja de empatar en
Sevilla.
De todas
formas, Antoñito,
no la veo por ningún lado, de verdad.
Por romper
un empate en un campo difícil, a ver qué hace
Madrid.
Que ha sido mejor en Sevilla.
Cuando vaya al Madrid Madrid, tú no te preocupes del Madrid.
Bueno, pero que no es un campo fácil, que no es un campo fácil.
No, fácil no hay ningún campo. Ningún campo
es fácil. ¿Os cuesta decir que el Sevilla juega mejor?
No, pero claro,
es que es de loco lo que está.
¿Eh? Ya, pero el Sevilla no ha ganado.
Pues si el Sevilla juega mejor y no ha perdido el Atleti, será un buen resultado.
Claro,
es de género tonto.
¿Qué te estoy diciendo? Según como se quiera ver, ¿no? Si claro. Viendo que el Atlético de Madrid no ha tenido una buena tarde, conseguir no perder en un campo claro, difícil como el del Sevilla, pues es claro. Un buen punto, ¿no?
Yo creo que el
objetivo del cuerpo técnico, el objetivo del cuerpo técnico, repito, le tenía mucho más miedo a este partido de Sevilla que al partido sí. Frente al Leverkusen.
Pero justo vale, por el Atlético de Madrid es lo mismo empatar que perder.
Déjame decir una cosa. El Cholo Simeone, creo que esos tres partidos que lleva cambiando cosas que estáis diciendo, creo que está cambiando cosas obligado. Quiero decir, él está intentando cambiar cosas en el esquema porque el equipo no está bien de forma.
Bueno, el equipo tiene un problema. Thiago, pues,
hoy hemos visto jugadores físico... que han acabado andando cansados, Manolo, porque no, porque mira, tienen un bajón, como tuvieron un bajón la temporada pasada.
Pero si tienen un profesor ahí,
el equipo está cambiando de sistema.
En el test físico, Thiago y Gavi dieron por debajo del resto de sus compañeros, y Thiago y Gavi son el alma de este equipo, el corazón de este equipo. Gavi, yo personalmente creo que tiene un problema no físico, yo creo que tiene un problema psicológico
de imputación
y muy complicado. No sé el día que tiene que declarar el chaval, pero jugar al fútbol pensando que si sales culpable, a lo mejor no vuelves a jugar más al fútbol, debe ser muy jodido. Gavi es la extensión del entrenador en el campo y está mal, muy mal, futbolísticamente digo, aparte de cómo esté el chaval.
Manolo, déjame que diga...
Es solamente una cosa, fijaros, y si estáis Pedro Martín, que mire el año pasado los partidos en los que fue cambiado Gavi, y que mire este año en los partidos en los que ha sido cambiado Gavi.
O sea, que me estás dando la razón. Si no, Gavi no está bien.
Ese es un problema gordísimo.
Thiago tampoco está bien.
Thiago no está bien. Thiago es un jugador que va creciendo poco a poco porque este es diésel y va a seguir apostando.
Pero escucha, hace tres semanas, en el 4-0, Thiago era la repera.
Sí, pero bueno, Marco,
creo esto de que en los ciclos Thiago estuviera enorme hace 15 días y ahora esté...
Pero Paco, Thiago en el partido frente al Atlético de Madrid estuvo bien, salida de balón, estuvo bien, muy cómodo, porque el Madrid tampoco lo apretaba, pero el problema que tiene el Atlético de Madrid ahora es que es un problema que cuando lo apretan tienen problemas. Ahora, el Atlético de Madrid hoy se lo ha presentado a la Virgen, que se llama Coque Resurrección. O sea, ese futbolista, hoy le he visto en los últimos... El Atlético cambió a la segunda parte cuando ha entrado Coque.
Y con Torres, Torres también.
Bueno, Torres, con rapidez, velocidad sí, arriba. Bueno, pero en el momento que ha entrado Coque, el equipo ha empezado a aguantar la pelota. En el momento que ha tenido Coque, el equipo ha dejado de rifar el balón. En el momento que ha tenido Coque, el equipo ha trenzado, ha jugado, ha podido llegar un poquito. Y eso para el Atlético es muy importante.
Ya, pero démosle el mérito al Atlético de Madrid, porque el Sevilla no ha ganado a ninguno de los que está arriba, de los que están por encima de él. Y yo quisiera hacer dos propuestas muy muy sencillas. La primera, si el Valencia supera al Atlético de Madrid en el tercer puesto, anulemos la sección de Taruguitos y démosle una sección a la Rita Albelda exclusivamente para
la tercera está proponiendo, Antoñito, no está ejecutando.
Estoy proponiendo. Y la tercera cuestión, por favor, los argumentos, podéis darlos en 15 segundos mejor para que todos podamos intervenir.
Bueno, pues aprovechando este parón.
Las dos propuestas son aceptadas.
Aprovechando este parón, sí, me parece que hay un problema de planteamiento, que es que si tú eres
campeón, llevas 8 segundos, ¿eh?
Campeón de Liga y subcampeón de Europa, no puedes defender tu situación aspirando únicamente a ser tercero. Y conformándote con que esa es la plaza que te corresponde. Lo primero es defender el título, porque el Atlético de Madrid el año pasado no ganó de casualidad, porque lo perdieran el Madrid y el Barça. No, lo ganó porque fue mejor que el Madrid y que el Barça. Y ahora es verdad que no tiene algunos de esos jugadores, pero tiene otros que están rindiendo muy bien. Y en este momento, por lo que sea, pues juega con otra mentalidad, sin yo no le he visto aspirando a defender su posición, le he visto aspirando a defender un resultado raquítico, que yo estoy de acuerdo con quienes creen que incluso en el supuesto de que la tercera posición fuera el objetivo, bueno, pues jugando de esta manera tiene el Valencia.
Miguel, el año pasado el Atleti jugó muchos partidos así y los ganó.
No, claro. Como hoy no.
Y los sí, ganó, Miguel. No. Costa, te sí. Puedo recordar sí, sí. Muchos ¿cómo? Partidos así y los no. Ganó. Lo que pasa es que había una diferencia.
Mandaba en los partidos.
Arriba, no, perdón.
No mandaba. No,
se jugaba a lo que quería. Hombre, se jugaba a lo que quería.
A estar abajo, a a defender y pegar pelotazo.
Pero porque querían
para
ellos.
Que Diego Costa porque él solo... Claro,
porque quería el Atlético de Madrid jugar a eso. Ah, hoy claro, se ha jugado lo que quería
podía.
Sevilla.
Manolo, Gavi no, solo ha jugado de interior derecha o de centrocampista por la banda derecha dos partidos. En el Camp Nou, que lo sí. puedes entender, porque bueno, Jordi Alba sube, hay que ayudar a Neymar, vale. Oye, si hoy hace una alineación normal, o sea, con Raúl García en la banda derecha, que ha jugado un millón de veces, más Griezmann y un punta, interpretaría, aunque hubiera palmado, o aunque hubiera empatado jugando bien, o no sé qué, que ha querido ganar el partido. Yo creo que ha ido... con miedo.
Ha ido a no perder, Paco, te lo he dicho desde el principio que el objetivo era no perder en Sevilla. Sí. Por eso mete el tribote, porque Gavi y Thiago no le aguantan el equipo.
Y porque
por
ve que el otro día, y porque ve Manolo que el otro día en Alemania, el Leverkusen está más intenso que su equipo, ah. y que no llegan, y que
y
lleva
mete a Mario,
partidos,
a Raúl García,
y que
le da fuerza, intensidad, ganas, pelea,
lleva tres partidos, déjame terminar, lleva tres partidos improvisando esquemas sobre el sobre la marcha del propio partido. Y pasa un 4-3-3 a un 4-4-1-1, a un 4-1-4, o sea, haciendo cosas como diciendo, a ver, ¿cómo tapono yo? El déficit que tengo ahora mismo de gasolina. Que
hoy ha metido dos jugadores de intensidad, Mario y Raúl García, para quitar dos de talento, porque ve que el equipo, repito, en el medio no tiene eso y se lo ha querido dar.
La una en punto, las 12 en Canarias. Antonito, yo creo que el nuevo nos ha salido rana, ¿eh?
Dos cositas más.
Creo que el nuevo ha salido rana, ¿eh?
No, es rana, pero es rana.
Rana, y, ¿verdad? Sí.
Otra cosa,
sí.
Ojo a Mario Mandzukic. Yo creo que hoy le ha dado el Cholo un segundo aviso. Mario Mandzukic no ha sido titular y ha salido faltando 10-12 minutos. Ha puesto carita porque no le ha gustado ser el último cambio. El Cholo en la sala de prensa ha dicho que es una lección la implicación de Torres, que ha salido también unos minutos.
Y se era un mensaje a Mandzukic eso, ¿no?
Totalmente, absolutamente. Mensaje a Mandzukic. Ojo que es el segundo aviso. Mandzukic, lo hemos contado, nos lo cuentan desde el año pasado, desde el Bayern Múnich, que es mal cliente para el banquillo.
Lo cuenta Guardiola en su libro.
Por eso, o sea, que no aguanta ese tipo de situaciones. Ojo porque el Cholo no es... O no sé, es diferente a Guardiola, no sé cómo sería Guardiola con Mandzukic, al final salió Mandzukic.
Igual es mal cliente sabiendo también que le van a traspasar y que viene Cavani.
No, pero eso le da igual, si eso a él le da igual. Él mientras cobre lo que está cobrando, lo que pasa es que él tiene un código que chirría con el código del vestuario, con el código del Cholo. El Cholo no quiere que haya gente que ponga mala cara por no jugar un día. Y eso, ojo con eso. Y luego, otra cosa importante, lo de la renovación, como venimos contando aquí, va muy bien. Me cuentan que en breve, en el plazo no superior a una semana, eso debería estar ya rematado para hacerlo oficial, si no surge ningún contratiempo. La cifra la que venimos contando, la que le van a poner de 6 millones anuales, va a firmar hasta 2020. Y
¿hablas del Cholo?
Sí, del Cholo. Y hasta
2020.
Sí, ahora tiene hasta 2017, la ampliación que están negociando es hasta 2020, pero después de cada temporada el Cholo tendría la capacidad, la decisión, la autoridad para decir si sigue o no en el Atlético de Madrid.
12 de marzo, jueves, el partido de las 12 en Gijón. Desde mañana, invitaciones en cualquier emisora de Asturias, en Oviedo, en Gijón, en Avilés.
Cualquiera, Radio Nacional, por ejemplo.
Cualquier emisora de COPE. Que nos está preguntando por aquí mucha gente. Irá Juanma Castaño, ¿no? Allí.
Juanma no va aquí en Europa League. No puedo ir.
Vaya.
O sea, ¿no vas a tu tierra? Venga.
Váyate. No puedo ir porque estaremos haciendo el Sevilla-Villarreal.
Tú le tienes que decir al señor de 5 o de 4 que no, que vas a tu tierra.
Te da tiempo, hombre. Para lo que hablas luego allí cuando lo partidos.
Dice luego en el vestuario ese.
Últimas 50 faltas directas lanzadas por Cristiano.
No, no, no.
Últimas 50 faltas directas lanzadas por Cristiano.
No te enseño la curva, Juanma.
Vale.
Últimas 50 faltas directas lanzadas por Cristiano, 21 a la barrera, 13 fuera, 16 paradas por el portero o al palo y 0 goles.
Ese sí que está torpe, mira, ¿no ves?
Por favor, cuando hable Albelda, callad los demás porque sabe más de fútbol que todos vosotros juntos, nos dice
sí,
por
señor.
Aquí Javier.
Sí, señor. Emilio, Emilio.
Menos que Antoñito, ¿eh?
No, mucho yo. Más. Pero queremos, Emilio debería aplicarse el cuento.
Queremos una liga igualada, pero si el Madrid empata contra un equipo de zona alta, parece el gran desastre y no es así, nos dice Nacho. Y hay muchos mensajes sobre los taruguitos, tanto a favor como en contra, y como siempre nosotros los leemos.
Y los echo a las espaldas todos.
Antoñito, no bajes la guardia y duro con ellos, de parte de un Atlético, de Raúl. Tienes razón, Antoñito, el resultado es buenísimo. Es más, debería darse los próximos 5 partidos, firmado un valencianista. Claro. No empecéis con los taruguitos otra vez, por favor. Qué pesadez escuchar a Antoñito Ruiz contradecirse cada 5 palabras.
Un abrazo también para ti, amigo oyente.
Nos dice Dani. ¿Cómo se le llama a los que pensamos que un punto en Sevilla no es bueno y somos del Atlético tanto más que Antoñito? Yo soy uno de ellos, nos dice por aquí este oyente.
¿Eso cómo le llamas, Antonio?
Pues eso es un tío con personalidad y con opinión.
Ah, ese sí.
Pues es García y le tienes bloqueado en el Twitter.
Lo tengo bloqueado.
Pues ya no tiene tanta personalidad.
No, porque tendrá personalidad, pero es impertinente.
Antoñito prácticamente diciendo que el empate del Atlético estaba planeado, todo estaba planeado por el Cholo. Qué genio, nos dice por aquí David.
Gracias, David.
Manu, ponte el RDS pronto, ¿eh?
En cuanto queráis, mañana a las 9 está aquí el técnico, a 9:30 me podéis mandar al
Bueno, Manu lo que me ha dicho realmente es que le gustaría que le invitaras a estar aquí en el estudio. Es lo que me ha dicho Manu.
Bueno, pero bueno, pues sí, entonces, a ver, eso entonces sí anulamos el RD.
No lo has invitado.
Entonces, anulamos el RD.
Un abrazo, Manu, gracias.
Adiós.
Hasta pronto. Un minuto y seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Mi padre quiere un coche nuevo, se compra todas las revistas. Lo mira en internet si mamá no le ve. Y esto es que te lo quieres comprar, ¿verdad?
Él cree que quieres un coche nuevo y en Bankia creemos que ha llegado el momento. Presentamos los créditos porque creemos que necesitas un crédito con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina o en bankia.es.
Quiero cerrar la terraza, pero no sé si puedo.
Ahí está Legalitas.
Y ahora van y me dicen que el seguro no lo cubre.
Ahí está Legalitas.
Llama a Legalitas al 902 900 500, porque en Legalitas tenemos más de 300.000 clientes satisfechos. 902 900 500.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto. Nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo. No sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rúa Vieja con ese 9 más 1, para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
Tu boda, un año de planificación y 12 horas de celebración. El Festival de los Niños, 9 meses de ensayos y 3 minutos de actuación. ¿Y a tu jubilación? ¿Cuánto le has dedicado? Te presentamos Caixa Futuro para que empieces a prepararla desde hoy mismo. Infórmate en nuestras oficinas o en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella.
Expósito quiere conocer bien a sus entrevistados.
¿Entienden, señor ministro, el cabreo monumental de la gente?
No, por supuesto que yo entiendo la indignación.
Echa de menos el Ministerio de Sanidad, ministra.
La verdad es que tengo el mejor recuerdo de todo.
¿Va a pactar el PSOE con el PP en caso de que Podemos se lleve al PSOE por delante?
No, el Partido Socialista tiene su proyecto.
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE, estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Luego tienes algo que decir, ¿no, Paco?
Sí, lo que le gusta a David la undécima, que me enteré el otro día en Guas en Valencia, ¿no?
Pero hay un abrazo para la historia, ¿eh? Hay fotos incluso, ¿eh?
El tuyo con David, ¿no?
Sí, fue un abrazo increíble. Soy muy del murciélago yo. Mucho.
¿Qué es eso de la undécima? ¿Qué es?
Sí, cosas raras.
Te querrán liar, David, no entres al trapo.
Tenemos que aguantar aquí la perla esto de la undécima. Eso es del alma.
Por cierto, ya que vamos a hablar del Valencia, ¿no? Hola, Huguito, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo? Hola, Joseba, hola a todos.
Aquí, Antoñito. El domingo la jugáis.
Pues sí, la verdad es que es la prueba de fuego para el Valencia más ambicioso. Yo creo que está sobre el papel cumpliendo con las expectativas creadas en verano. A falta de pocas jornadas ya para que termine el campeonato, el Valencia lleva 4 derrotas en 25 partidos, las mismas que Madrid y Barça. Es el segundo equipo menos goleado de la Liga, el que más puntos con el Atlético de Madrid ha sumado en su estadio, a un punto del vigente campeón, a 6 del Barça, a 8 del Real Madrid. Yo creo que es un buen momento para sacar a relucir el trabajo de este Valencia, el trabajo de un técnico debutante como Nuno Espíritu Santo, que llegaba de un club modesto en Portugal como Río Ave y que en verano
todos nos echábamos las manos a la cabeza sorprendidos por la contratación de este entrenador y que está sacando resultado a un equipo. Hablaba antes, creo que Paco, de los cambios de Simeone en los últimos partidos en cuanto a dejar de creer en el sistema y en el estilo, y creo que precisamente en uno ha hecho lo contrario, ha dejado los experimentos a un lado, ha recuperado el 4-3-3 con ese tributo infalible, hoy incluso ha dado entrada a Enzo Pérez en lugar de André Gómez y ha sido el mejor partido del argentino desde que llegó al equipo de Mestalla, y arriba, a falta de los goles de Negredo, de un Alcácer lesionado y de un Rodrigo con el punto de mira desviado, pues aparecen los extremos como Feguli o Piatti, la segunda línea que le está dando muchos puntos.
Y eso sin escribir, si lo decías tú, se lo iba a escribir.
¿No queréis decir nada del Valencia? David Díez dijo algo, hombre.
Que está estupendo.
Yo es que Hugo ha hecho el resumen perfecto. Yo creo que ahora mismo lleva una cantidad de puntos impresionante. En cuanto al juego, es aquí lo que la gente parece que haya un poquito de debate, que podría jugar más, no sé, más bonito, más no sé cómo
Cuando
decirlo.
Juega André Gómez, juega más bonito.
Sí, sí.
Si la asignatura es fuera de casa, ¿eh? O sea, lo del Calderón le va a medir no solo para ser tercero, sino
Paco,
para
fuera
ser
fuera de casa
grande.
Está sacando los resultados. Lo que pasa que es verdad que en cuanto a juego no está siendo superior a los rivales, pero sí con los resultados. Entonces, vamos a ver, mientras vayan pasando los partidos y haya victorias y estés ahí, oye, pues aquí no hay nada que decir. Lo único que se puede achacar y lo que le achaca a mucha gente es que, digamos, que no tiene un juego fluido, ¿no?
Bueno, no tuvo un estilo de juego definido desde noviembre hasta principios de enero, donde hubo varios cambios de sistema. Recordad que en Ipurúa utiliza el 3-5-2, lo repite contra el Real Madrid, y cuando la cosa funcionaba también contra el Rayo, decide cambiarlo en función de lo que hace el rival en Balaídos con Berizzo. Y yo creo que ha regresado a ese 4-3-3 que decimos, que tan buen resultado le ha dado, y está manteniendo una línea de credibilidad. El Valencia juega muy cómodo replegado y sale con velocidad, con espacios, con un buen lanzador como es Dani Parejo, que está haciendo una gran temporada, y yo creo que el Valencia ahora mismo está solventando con creces la temporada en primera división, buscando el objetivo de estar en la próxima edición de la Liga de Campeones, y la prueba de fuego era la que decía Joseba en el comienzo. Partidazo el domingo en el Vicente Calderón, con la duda de Otamendi, esguince de tobillo izquierdo, 48 horas en reposo, vamos a ver la recuperación del central argentino, que es pieza básica en los planes de Nuno, pero con nombres propios que venimos destacando y poniendo en liza durante la temporada. Diego Alves es el mejor portero de la categoría esta temporada, Otamendi, Mustafi, Gaya son tres defensas que están solventando con nota este estreno en la Liga Española, Javi, Fuego, Parejo le están dando equilibrio, André Gómez, como destacaba Paco, es el futbolista diferente, y arriba tiene muchos nombres y le falta definición. Negredo ya, no está inspirado de cara a gol, pero es un delantero con mucha solvencia,
Hugo,
y con un currículum.
Y faltaba Paco Alcácer, ¿eh?
Ya, pero Hugo, este discurso, que es realmente bueno y además está sostenido por ideas, le falta una cosa, ¿no? Le falta una cosa fundamental. Es decir, para medir al Valencia hay que medirlo con los que están por encima del Valencia, no con los que están por debajo del Valencia.
Sí.
Y por tanto ese es el momento, y lo decía Paco, y al final es la verdad.
Si lo podemos medir, Bretón, si le ha ganado al Real Madrid, perdió en el descuento con el Barça, le ha ganado al Atlético de Madrid, le ha ganado al Sevilla, quiero decir, si quieres lo medimos.
Fuera de casa.
Sí, a domicilio. A domicilio es que no ha perdido contra los grandes, a domicilio lo que le ha pasado es que perdió en el Ciudad de Valencia cuando el Levante era colista, perdió en Riazor cuando el Deportivo era colista, perdió en Málaga hace 5 jornadas, que eso fue un tropiezo importante, pero contra los grandes no ha figurado.
La pregunta es, ¿firmáis el empate Antoñito y tú? A ver.
Yo no lo firmo.
El Atleti no lo firma. O sea, el empate sería malo.
Y el Valencia.
Apuntémoslo para el domingo noche.
Yo creo que con la distancia de puntos que tienen sobre el quinto clasificado, pues tienen que buscar los dos la victoria.
Claro,
sí, yo creo que es un partido para seguir a pecho descubierto. El Valencia le saca 8 puntos al Sevilla y va a ir con todo al Calderón, pero yo creo que el favorito es el vigente campeón, que es el Atlético de Madrid, y es el que tiene la presión que juega en casa.
Yo déjate también favorito. Quiero decir una cosa. Normalmente cuando hablamos de Madrid o Barça, yo a veces me habéis oído decir que, claro, con las inversiones económicas que tienen, que es normal que estén ahí los dos, ¿no? Quiero decir que el Valencia ha gastado 130, o eso Hugo lo sabrá
eso
mejor
es.
Que yo, 130, 140 millones de euros en fichajes.
130.
Es decir, no nos puede parecer tampoco una sorpresa que al final esté peleando la cuarta plaza.
No, David, lo que nos parece una sorpresa es que el Valencia tiene un entrenador nuevo que lleva apenas 7 meses en la categoría, que con respecto al equipo de la temporada pasada cada fin de semana cambia a 7 jugadores y que hay una plantilla totalmente rejuvenecida y sin experiencia en primera división. Yo creo que el Valencia, está bien hablar de los presupuestos, del dinero, pero al final Enzo Pérez no tiene la culpa de haber costado este invierno 30 millones de euros. O sea, quiero decir que al final el rendimiento sobre el terreno...
Pero es verdad que no se los ha gastado nadie, 30 kilos en invierno.
No, sí, eso está claro. Sí, yo creo que ha sido la inversión del mercado de invierno en primera división.
La plantilla es joven, sí, pero experiencia creo que tienen bastante. Quitando de Gallá, Alcácer son los que menos, los demás. Y gente que viene de ser campeón con el Benfica, los Parejo, Fegulo y Piatti, ya es cuestión de años que llevan aquí. Por cierto, muy contento estoy personalmente por Piatti, porque aquí se le menospreció en la pretemporada.
Siempre
que
has hablado muy bien de él, ¿eh? Es verdad, sí, que casi porque... que le quitaron la camiseta y el tío...
Exactamente, porque no se le trató bien y vamos, y que está rindiendo a un gran nivel. Y un acierto, en este caso, por parte de no, creo que es de Nuno, no sé quién, de haberlo pues un poco rescatado y darle el valor que tiene.
Totalmente de acuerdo con David, Juanma, en cuanto a la parte profesional y personal del futbolista. Piatti es un tipo excepcional, pero los números desnudan a los mártires también. Hoy decía Pedro Martín un dato en tiempo de juego: Piatti lleva esta temporada 7 goles, los mismos que sumando sus 3 temporadas anteriores. O sea que realmente a Piatti no se le ha tratado bien en un momento dado desde la directiva, cuando se le quiso retirar el dorsal, se le dejó fuera de la gira norteamericana hace 2 temporadas para que se buscara cómodo en otro equipo, pero luego el rendimiento del futbolista, que costó 9 millones de euros procedente de la Almería, no había sido el apropiado para un jugador en el Valencia Club de Fútbol.
Hasta mañana, Huguito, gracias.
Adiós.
La 1:15, no habéis dicho ni palabra del Barça todavía. Venda,
perdón, le ha salido todo bien, es que perdió ayer Koeman, macho, es que le ha salido todo el Villarreal, el Valencia.
Preocupado.
Yo ya notaba buenas vibraciones esta semana. Cuando vinisteis aquí ya lo tenía claro, digo, buena semana se viene.
Oye, Murciélago, pero una cosa buena del Valencia es que dices tú que los que son jovencitos, que no tienen experiencia, están a la altura de los mejores. Y eso suma.
Sí, no,
Paco Alcácer.
Me parece que el Valencia es la, en cuanto a media edad, la plantilla más joven puede ser, o la segunda, no sé. Y eso es un valor añadido para el futuro. Pero es verdad que tienen experiencia en primera, ¿eh? Fegulí, Parejo, Piatti, cantidad de años que llevan aquí. Pues claro, Negredo se marchó, pero también, vamos.
¿Que no habéis dicho ni palabra del Barça?
A ver, seguimos el guión que nos marcas.
Bueno, pues venga. Pues tenéis 2 minutos.
Vale, pues en estos 2 minutos me repetiré entonces respecto a lo de ayer. Creo que es de las pocas veces
que nosotros ya salimos ayer.
Que dos entrenadores están tan de acuerdo en que el campo está fatal que es prácticamente imposible que se vean 3 pases seguidos. Eso, de acuerdo en principio, perjudica más al Barcelona, pero aún así yo creo que tiene futbolistas y un estilo para darlos. Es más, creo que en la alineación del Barça y por el planteamiento del partido... ya contaba con dar pocos pases. Si no, no hubiera jugado Mascherano tan atrás y hubiera jugado prácticamente el Barça sin un pivote en el centro del campo y con Xavi tan a la izquierda, que es otra cosa que no entiendo. Yo creo que cuando tienes futbolistas como Xavi es para que sean protagonistas del partido, no para que vean pasar los balones por encima, que es básicamente lo que le ocurrió ayer. Con todo, fue superior al Granada, mereció ganar el partido. Y además esa victoria, con el resultado de él, le sirve para que el título vuelva a depender de él. Ahora ya no solo es del Madrid, también tiene su oportunidad. Pero igual que hemos comentado antes con el Madrid, para aspirar a ese título va a tener que jugar mejor de lo que hizo ayer, como esté el campo.
Ya, yo solo tengo una duda con respecto a la situación del Barça, y la ha reflejado hoy Juanma en el programa de mediodía, ¿no? Es decir, la acción de un... tranquilo, de un humilde, de un entregado Luis Suárez, pasando a un cabreado, a un disgustado, a un enfrentado, a un molesto Luis Suárez. A mí eso sí me no sé, me causa cierta sorpresa, ¿no? Porque hasta ahora, si alguien había en el equipo que no aparecía como gran estrella o como niño bonito, era Luis Suárez. Y sin embargo, en el cambio de ayer, me da la impresión de que está demostrando que él tiene tanto derecho como los demás a estar en la cancha.
Yo creo, perdona, que lo que está demostrando es que Luis Suárez se ha dado cuenta de que hay que protestar. porque a Messi no le van a quitar. Neymar tuerce el gesto cuando se ha dado la
respuesta. No, pero a ver.
Yo creí que le iban a quitar ayer también.
A ver, yo creía que el comentario que íbamos a hacer es que Luis Enrique nos quita a todos, claro. Menos a Messi.
Voy a decir una cosa. Emilio, aquí en detalle, San Cabreo, Neymar, Suárez, Alves.
Bueno, Alves.
Claro. ¿Quién más? ¿Ha habido otro que se ha cabreado también que le cambiaron? Bueno, uno que dijo que no quería que le cambiara, que era Messi. Ah. Es que Luis Enrique no se casa con nadie. En esto claro, hay que dárselo.
Claro.
Quita a quien le da la gana. Claro. Xavi, Rakiti, quien le da la gana.
Y no solo eso, Manolo, sino si alguien ha demostrado que confía en Luis Suárez, es Luis Enrique, que lo ponía mientras no metía goles.
Bueno, justamente por eso, Emilio,
no, justamente por eso, no Luis Suárez la... se tiene que callar.
Ya, por eso, ahí está. Justamente por eso no entiendo la reacción de Luis Suárez.
Bueno, porque son unos niños bonitos. Nada más.
Emilio, pero se enfada porque
son unos pijos, unos niños bonitos que se creen que no se les puede soplar.
Estamos exagerando. O sea, para mí la cara del Barça ayer fue Luis Suárez.
Y tanto.
Que luego está cabronado, pero no dijo nada. No le pegó una patada a otra. Estaba sentado. Fastidiado porque estaba diciendo con lo bien que estaba.
Bueno, pues qué mala suerte, pero cuando tú estabas mal, jugabas
Paco, esta interpretación de tuya es muy suave.
Claro, no, suave, Paco. Coge y tira un chándal. Después se cabrea y tira los esparadrapos. Y al final cabecea y dice, no. Eso es una interpretación tuya, pero está claro que se cabrea. Que tiene derecho para cabrearse todo el que quiera, pero que se cabrea.
Yo no digo que tenga derecho ni no derecho. Digo que me pareció lo mejor del Barça ayer, Luis Suárez.
Claro que sí.
Ese muchacho tiene que reflexionar que cuando no metía goles, jugaba.
Pero Emilio,
y eso no lo hace.
Pero se enfada, que es muy natural cuando él ha vuelto a hacer lo que él sabe hacer y para lo que le han traído, que es hacer goles.
Yo creo que es un detalle, no podemos, por un detalle no podemos, yo particularmente no deduciré la actitud personal de Luis Suárez respecto al equipo y al entrenador, porque me parece efectivamente que el entrenador le ha dado confianza, pero también me parece que él ha ayudado muchísimo al equipo.
Pero Miguel,
y que te cambien, pues siempre te contraria.
Ya, si en el peor momento Granada, de Suárez... En Granada, ganando 3-1, has jugado el miércoles un partido, tienes otro partido comprometido el miércoles. Hombre, yo creo que razones para cabrearse no tienes.
Pero oye, en el peor momento futbolístico de Suárez, era un jugador importantísimo del Barça. Es que es un tío que es muy importante.
Sí, pero Tomás...
Y le da la volada ayer, precisamente, porque se ve, Tomás, que está llegando.
Vale, pero Tomás, por ejemplo, estos futbolistas... ¿No piensan, por ejemplo, en el tío que sale a jugar, que es Pedrito, que se las come dobladas
yo
todas?
Creo que esto ni ninguno.
Vale, ninguno. Pues eso está muy mal, porque tú, como dice Roberto,
pues son así,
vienes
tipo...
de jugar en Manchester, vas a jugar el partido de Villarreal, acabas de decidir un partido y le dan un cuarto de hora a un tío como Pedrito.
Pero es la ley del fútbol de toda la vida. El que no va convocado quiere ir convocado, el que está en el banquillo quiere ser titular, y el que es titular quiere jugar los 90 minutos.
Y eso lo decide el entrenador, qué mala suerte.
Para mí, la cara Luis Suárez, la cruz Alves. Yo, cada vez que veo a Rosales del Málaga, de lateral derecho, pienso lo mismo. Digo, bueno, ¿dónde está el Barça diciendo que Alves tenía que seguir esta temporada? ¿Dónde está el que no ficha a Rosales? Es que es horrible. O sea, como está Alves, es un compromiso para Alves y para el central que esté por su lado. Ayer se le iban otra vez todos. Es que contra cualquier equipo se le van todos.
La 1:21, hora menos en Canarias. Tenemos que ir terminando ya. Seguiremos hablando a lo largo de...
¿Puedo decir una cosa del Barça?
Si es rápida, sí.
Sí, que a mí me gusta.
¿El qué?
El Barça.
Ah, vale.
De toda la vida, ¿no?
Me parece... No, mi fina sensibilidad blaugrana me dice que es un equipo muy peligroso.
Muy bien. Vale. La segunda división, tenemos que centrarnos en varios asuntos. Nos ha dejado hoy algunas cosas extrañas este fin de semana la división de plata. Por ejemplo, el mosqueo que se ha pillado Biel Rivas, el portero del Numancia, tras perder en Girona. Aunque luego ha pedido disculpas y lo ha borrado, ha puesto en su Twitter. Árbitros a la nevera, yo les metía en otro sitio donde se te sacan con los pies pa'lante o en un jarrón. Hola Biel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estáis de viaje a Soria, ¿no?
Sí, sí.
Se te ha ido un poco la pinza después del partido, ¿no?
Sí. Ya lo he dicho antes, me he equivocado, asumo las consecuencias, pero bueno, esto no viene de hoy, esto viene de semanas atrás. También han pasado cosas en el partido que no me parece que sean así, que sean de esta manera. Pero bueno, ya está. Simplemente decirle al árbitro de que yo no pienso eso, ni mucho menos, y más ahora en tío, pedirle disculpas desde aquí, y bueno, no sé de qué manera poder calmar esto, porque la verdad que está causando un revuelo muy grande, no me gusta lo que está pasando, y bueno, pues no sé qué poder hacer más, pero ya te digo,
¿Pero qué pasa? ¿Que llegáis al vestuario, los futbolistas en general, y antes de quitaros una bota ya escribís los Twitter o cómo hacéis? Porque...
No, qué va. Sí, ha sido en el bus, cuando he subido, lo explico, pero bueno, no quería crear esto, lo que he creado, pero bueno, ya está, lo hecho está, me he arrepentido, le pido disculpas.
Debe ser un tío caliente tú, ¿no? Porque
hemos
leído del Betis Salamanca...
Que el árbitro se dedique a criar cerdos, que está en su ambiente.
Eso.
Sí. Soy un chico muy impulsivo. No suelo hablar de los árbitros, pero cuando lo hago, pues mira por dónde me sale, que cada vez que lo hago sube el pan. Entonces, bueno, no aprendo, se ve que no aprendo. Pero yo creo que esto va a ser la segunda y la única, y la última, espero. Vamos.
Yo conozco a Biel Rivas de cuando estaba en el Español, siempre ha sido un polvorilla, Biel, y te lo aconsejo que dejes el Twitter, que eso es maligno. Y que te digo que la gente lo sepa, que este es buen tío. Ahora, chicos, si te ha ido la bola, pues un par o tres de veces, deja el jodido Twitter y ya verás cómo me lo agradeces.
Bueno, el Twitter lo dejaré si veo que me causa problemas. Como por ahora no me ha causado ningún problema.
Bueno, el de hoy...
Pues entonces, ya soy bastante mayorcito y sé lo que me conviene y lo que no. Ha sido un fallo mío y ya está.
¿Fouto, esto es sancionable?
No, porque además ya está borrado. No, yo creo que no. Y al Numancia sí le han llamado la atención. Bueno, el Numancia en su Twitter oficial ha borrado todos los tweets en referencia al árbitro de atraco y todo eso.
¿Tú crees que no?
Incluso la crónica.
¿O sabes que el colegio de árbitros no va a pedir sanción para él?
Me han dicho que al ser una red social, que no, que una declaración o una rueda de prensa sí, pero que una...
Eso demuestra que vivimos, o sea, y no estoy pidiendo que por supuesto que le sancionen, porque además lo que está diciendo y en el tono en el que lo está diciendo le honra. Hay que ser muy valiente para hacer lo que está haciendo. Pedir perdón de manera sincera y como lo está haciendo, pero que eso no tiene que ver con que, como que porque se dice en una red social, o sea, al final es lo mismo, digo yo.
Hombre, claro, pero yo no sé si eso está tipificado en el reglamento, claro, si son solo declaraciones.
Igual que las amenazas de muerte, si es que da igual, si viene un tío a tu casa y te lo hace, sí, pero si te lo dice por Twitter no pasa nada.
Juanma, fíjate, el tuit de Cristiano pidiendo perdón después de lo de Córdoba, eso sí tiene trascendencia, ¿no? Pero esto no.
No, mira, Piqué dijo el año pasado, hace dos, no sé qué, de que el árbitro les había...
Ese tuit de Cristiano, ¿qué trascendencia ha tenido Brotón a nivel federativo?
En el sentido de que utiliza Cristiano una red social, es para explicarle a todos estos que no saben de qué va, que una red social tiene tanta trascendencia como una televisión.
Sí, pero vamos, que al comité de competición que Cristiano pusiera eso se la reempampinfla.
Ya, pero si no estoy juzgando...
De cara a la masa.
No te estoy juzgando lo que hace el comité de competición, estoy diciendo la trascendencia que tiene una red social, que al final es un medio de comunicación donde se expresa un deportista o una persona.
Bueno, y a todo esto, Biel, ¿cómo ha estado el árbitro?
Buena pregunta.
Desafortunado y punto.
El árbitro ha sido Pablo González y ha sido infame el árbitro.
A ver, bueno, déjala bien.
No. Yo solo voy a decir lo que me ha parecido mal del árbitro, sin querer aumentar más la polémica, pero he escuchado jugadores del propio Girona corrigiendo al árbitro que faltas que no eran, tarjetas que no eran. Los propios jugadores al árbitro. Después en el segundo penalti, quien haya visto el partido.
Ahí se corta. Va a recordar que ha habido dos penaltis contra el Numancia y dos expulsados en el Numancia.
Yo he visto la jugada,
el segundo de penalti, el de Julio Álvarez.
Yo he visto las jugadas polémicas. El primer penalti que la hacen a Mata es penalti clarísimo y el segundo se tira al jugador del... no hay penalti de Julio Álvarez y se tira a Santos.
Pero yo insisto en lo que iba a decir antes, que Piqué, por decir el año pasado en un micrófono inalámbrico, o hace dos, no me acuerdo, no sé qué, de los árbitros, y además hubo también otro jugador de Madrid, el comité pidió sanción para ello.
Si
tú lo dices a un micro, que más a un micro que escrito.
Bueno, yo he preguntado esta tarde al comité técnico de árbitros y me han dicho, habría que mirarlo porque si es una red social, pues a lo mejor no es igual, pero vamos, que no sé, a lo mejor mañana resulta que lo denuncian.
Vamos a despedir a Biel, que está en el autobús. Biel, si quieres decir algo más, que la cobertura es un poco mala ahora.
¿Cómo está el árbitro? ¿Qué le voy a decir, hombre?
No, a ver, yo lo único que quiero decir es que durante todo el partido, tanto el primer penalti como las faltas, como las expulsiones, yo no he dicho nada, yo no he ido a protestar, ¿vale? Solo quiero decir que en el segundo penalti, antes de chutarlo, me he ido hacia el árbitro y sin gestos, sin malas caras, sin tono de voz elevado, solo comentándole, le he dicho, árbitro, estaba buscando el contacto para provocar el penalti y me lo has quitado. Y es lo que su respuesta, lo que ha sido hacia mí, ha levantado la mirada, me ha mirado y me ha dicho: tú fuera de aquí, que lo que me estás diciendo no me interesa nada. Entonces, con forma despectiva. Entonces, eso es lo que digo yo, que yo sin protestar, ni hacer malos gestos, ni nada, que Paico no suelta eso, cuando todos los jugadores estaban diciendo en el partido que era un prepotente y que nos estaba chuleando. Eso es solo lo que quiero decir. Que igual que ellos piden respeto, nosotros también pedimos respeto. Y a veces se nos falta mucho.
Biel, gracias por atender la llamada de Tiempo de Juego. Que te vaya todo bien. Un abrazo.
Venga,
gracias. Hasta pronto.
Hay que decir que la crónica del partido de la página web oficial del Numancia han cambiado ya el titular, que era: el Numancia es atracado en Montilivi por González Fuerte, y han sustituido atracado por humillado.
Oye,
que han puesto un tuit ahora en su cuenta de Twitter: el fútbol es pasión y a veces te lleva comentarios desacertados. Pedimos disculpas a todos los que se hayan podido sentir ofendidos.
Y hemos tenido derbi canario esta mañana en el estadio de Gran Canaria. Empate a uno entre Las Palmas y el Tenerife, y tras el partido se han registrado una serie de incidentes. Supuestamente, Suso ha agredido a Juan Naranjo, al fisio de Las Palmas, rompiéndole un diente. Juan Fran Cruz, ¿qué tal, Canarias? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado?
Pues todo ocurre cuando finaliza el partido, porque se desarrolló con total normalidad, con deportividad, lo que fue el encuentro, también con las aficiones, acaba el partido, y todo ocurre ya en el túnel de vestuario. Se produce un encontronazo entre Suso, el capitán del Club Deportivo Tenerife, y Juanjo Naranjo, el fisio de la Unión Deportiva Las Palmas. Y también, pues hay varias versiones. Por una parte, miembros del Club Deportivo Tenerife señalan que es el fisioterapeuta de la Unión Deportiva el que muerde a Suso, y desde la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso, además por el protagonista, indica que es Suso el que lo agrede a él. El árbitro, en el acta, en las observaciones y en otras observaciones, no pone absolutamente nada de lo ocurrido en el túnel de vestuario.
Pues aunque normalmente se tapan, hoy no es el caso, y agradecemos a Suso que atiende la llamada de Tiempo de Juego. Hola, Suso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Muy bien. ¿Qué ha pasado al final del partido?
Bueno, no tengo nada que... Como ha dicho el compañero de ustedes, que bueno, el derbi fue bastante bien, fue bastante lindo, entre las dos aficiones bastante bien, entre los dos equipos muy bien. Pero bueno, cuando nos íbamos al vestuario, en el túnel, hemos tenido problemas con la seguridad del estadio, que ha sido la que ha formado todo, ¿no?
¿Pero qué ha pasado en concreto?
Pues bueno, si te digo la verdad, ya estaba la tangana empezada, porque yo fui de los últimos en llegar, porque bueno, estaba salvando a mi afición, y cuando entro había una tangana formada con los medios de privada del estadio, ¿no?
Mira, la versión que me llega a mí de dentro. Un voluntario increpa a Raúl Camara y a un central que se retiraban. Hay una persona que se ve en las cámaras, una persona bastante
moronda,
sí, de pelo sí, blanco, que está sí, esperando a que llegue un jugador y le increpa, sí.
Al túnel,
sí,
bueno, el partido.
Sí, en ese momento nos estaban diciendo que éramos de segunda vez, y bueno, y Raúl Camara, yo, por lo que sé, por lo que me había comentado, le estaba diciendo cosas y lo había empujado.
Que se corta. El voluntario les increpa, ellos le responden: pero tú qué haces, tío. Y según la versión de alguien que lo ha vivido, se acerca un miembro de seguridad del estadio y se encara con los jugadores y les empieza a insultar e intenta agredirles. Los jugadores de Las Palmas no han hecho nada, había buen rollo con ellos, y a partir de ahí la tangana. Pero a partir de ahí, ¿tú le has dado al fisio de la Unión Deportiva de Las Palmas?
No, yo, como te digo, y ya está, no te digo, no ha sido ningún jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas.
Así es imposible. Se corta. Dinos solo sí o no. ¿Le has pegado al fisio de Las Palmas o no?
No.
Ah, vale. Es que se estaba entrecortando y no me enteraba.
¿Y
vale,
te han mordido a ti la mano, Suso, o no?
¿Eh?
¿Si te han mordido la mano alguien ahí?
No. Me he dado un golpe entre empujones y que veíamos la típica tangana que hay entre empujones y sueltas manos, sueltas y ya está. Pero no ha pasado más.
Bueno.
Y como, bueno, no creo que esto tenga que empañar el buen derbi que hubo, porque fue bastante deportivo en todo, ¿no? Entre aficiones y entre jugadores.
Joder, pues es que la pena es esa, que el derbi se haya desarrollado con normalidad y que cuando haya llegado al túnel de vestuario se haya montado la que se haya montado, que es un poco curioso, pero bueno.
Sí, pero es curioso también que sea con la seguridad del estadio, ¿no? Que supuestamente está para...
Hombre, pues sí, ha sido así desde luego. Sí, ha sido
para
así,
calmar las cosas y que sea con ellos, no sea con el equipo rival o otra cosa, ¿no? Que sea con la seguridad, es un poco llamativo, ¿no?
Estáis fuera del descenso, pero a las puertas, ¿cómo lo lleváis?
Bueno, pues la verdad es que ahora mejor, ¿no? Porque bueno, el equipo se ha vuelto a encontrar, estamos compitiendo, que bueno, que se lo habíamos perdido un poco y bueno, ahora estamos mucho mejor. La verdad que la llegada del nuevo míster nos ha llenado de energía, de ganas y bueno, y yo creo que ahora vamos para arriba y esperemos seguir sacando puntos para salir de esa zona.
Suso, capitán del Tenerife, muchísimas gracias por atender la llamada de Tiempo de Juego. Que vaya todo bien, suerte.
Vale,
gracias. Adiós. Adiós, Juanfran, hasta mañana.
Hasta luego.
Con Majos y Segunda que se ponen.
¿Esta seguridad es la misma que la del extenso, que el partido del...
De la del Córdoba?
El estadio es el mismo. La seguridad, pues no lo sé.
El escenario, vamos a decir que el escenario...
No, pero lo digo porque esto no hace tanto tiempo de esto tampoco.
No, era el mes de junio, ¿no? El mes
claro,
de junio.
Bueno, pero quiero decirte que en un año han tenido ya...
Vamos a ir terminando. El hueco del fútbol modesto nos lleva hoy hasta Aragón. El club elegido es el Atlético Escalerillas. Francisco Vela es directivo del Escalerillas. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos, hombre? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien.
Hoy nos la jugábamos ante el Fraga y hemos fallado.
Bueno, era un partido muy importante, pero bueno, el Fraga es un equipo muy muy fuerte también, ¿eh?
Sí, pero nos ha fastidiado un poco las aspiraciones de subir, ¿no?
No, tenemos ahí estamos, y estamos con un partido menos, que tenemos que jugar todavía 20 minutos, que se suspendió el partido, y bueno, pues ahí si lo ganamos, estamos ahí también.
Francisco, ¿de dónde es el Escalerillas?
Pues el Escalerillas es un equipo de aquí de Zaragoza, uh-huh. Que está, vamos, está ubicado en el barrio Oliver, ¿vale? Es un club que nació en el 1973, ya tenemos ahí bastantes añicos, 42 años tenemos de historia.
Oye, Francisco, pero si originalmente se llamó Aneto, que creo que se llama Aneto, ¿por qué luego le pusiste Escalerillas?
Pues, a ver, lo de las Escalerillas vino un poco, bueno...
¿Por una empresa de ascensores?
No, los antiguos del lugar, lo de las Escalerillas viene, si os acordaráis, que había unos cómics en el que se jugaba, ahí había varios equipos, y entonces pues uno de ellos era Escalerillas, entonces pues bueno, pues el otro equipo pues estaba ya pillado y dijimos, dijeron vamos a coger este, y bueno, pues ahí está.
Hay dos anécdotas en la historia del Escalerillas. Cierta vez Jesús Gil dijo: el Barça juega peor que el Escalerillas. Y Joan Gaspar respondió: pues qué bien que debe jugar el Escalerillas. Y por eso, ¿es cierto que Gil los invitó al palco del Vicente Calderón para ver un partido del Atleti?
Sí, bueno, ahí hubo ahí un poco ahí de historia y tira y afloja, y bueno, pues se habló con ellos y sí, nos invitaron y estuvimos ahí presenciando un encuentro ahí en el Vicente Calderón.
¿Y qué tal está don Jesús? ¿Qué diría Villar?
La verdad que, bueno, nos trataron muy bien y tal, lo que pasa que, bueno, pues ya es el chascarrillo y hay veces que cuando ya se habla un poco... Porque se habla muchas veces, ¿no? Es que juegan peor, que este le gana siempre hasta las Escalerillas. Pues bueno, pues llega un momentico en que ya te fastidia un poquito, ¿sabes?
Claro, claro.
Bueno.
Y como cuando se dice en Zaragoza, el que vale, vale, y el que no, al escale. Hombre, ya está bien, ¿no?
Sí, sí, está bien. Bueno, que sepáis que donde tenemos el campo, ¿vale? Al ladico está la casa donde nació Víctor Fernández.
Hombre, Betín.
Es decir, que bueno, que de aquí ha salido también gente maja, ¿no?
Claro que sí. ¿Nuestro rival más acérrimo que es el Fraga, o hay algún otro que con el que nos llevamos peor?
No, el Fraga en sí es el equipo, está ahí en Huesca y todo, está, tampoco es nuestro, bueno, aquí dentro de lo que es el rival es el Oliver, porque aquí dentro del barrio hay otro equipo que se llama el Oliver.
Mala gente esa.
Que en un principio, bueno, pues estaban muy afines al Barça y parecía que aquello era un... Bueno.
¿Y vosotros sois afines a quién?
Nosotros somos afines ahora mismo a nadie. Nosotros somos afines a nuestros colores y a nuestros principios.
Un poquito del Atleti, sí, ¿no?
Un poquito del Atleti, dice Antoñito, sí. Si sois.
No.
Han dicho que sí, tienes un vicepresidente.
Eres tarugo, Francisco, lo siento.
No.
Vicepresidente, no, presidente.
Somos acerrimos a nuestros principios de club de barrio. Y lo que
y a los
que
códigos queremos del fútbol.
Claro que sí, como tiene que ser.
Lo que queremos es que los chavales jueguen y que estén ahí, ¿no? Y bueno, que al final disfruten de lo que es el fútbol.
¿Y a Gil por qué le salió eso de las Escalerillas?
Uf.
Porque leería los cómics esos de los años 40.
Sí. Era el Pedrusco.
El Pedrusco, es verdad. Ahora sí que me acuerdo.
Sí, acuerdo. El Pedrusco y la Escalerilla.
¿Ves cómo Gil leía?
Sí, los tenemos, los cómics. Francisco, que tengáis una buena temporada. Encantado de conoceros, ¿eh? El Atlético Escalerillas. También lo tenemos presente. Muy bien, muchas gracias, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Gracias, hasta pronto. Preguntas de los oyentes. Ricardo para Paco González. ¿Crees que Pogba tendría hueco en el mediocampo titular del Real Madrid?
Yo sí, pero según mi información no es el deseado.
Alex, para Manolo Lama, ¿podrías dar una alineación nombrando a la BBC como hace Antonio Ruiz con Torres, Mandžukić o Griezmann?
¿Que si la alinearía yo?
No, si podrías dar una alineación nombrando a la BBC como lo hace Antonio Ruiz con Torres,
Mandžukić. Y arriba. No, es que Antonio es irrepetible.
Pablo, para Roberto Palomar, ¿la decisión de no sacar a Mandžukić ni a Fernando Torres hoy te parece un ataque de entrenador del Cholo?
Sí, Guantánamo, ¿no?
Sí, llevo unas cuantas esta temporada.
Guantánamo,
sí,
cadena perpetua, ¿no?
Julio, para José Joaquín Brotons, ¿crees que el Barça puede llegar líder al Clásico?
Es posible, tal y como están los partidos todas las semanas, podría llegar.
César, para David Albelda, ¿ves al Valencia tercero en Liga al final de esta temporada?
Sí.
Agua.
Alex, para Juanma Castaño.
Perdona, y cerca de un segundo.
¡Agua!
¡Hala, toma ya!
¡Agua de Valencia!
¿Que será quién, el Barça o el Madrid?
No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero creo que el Valencia tiene ahora un calendario bueno y si no pincha en el Calderón puede acercarse a los de arriba.
Alex, para Juanma, ¿a ti se te ha alargado tanto una cena de empresa como a los jugadores del Real Madrid?
Sí.
Y más, ¿no?
Bastante más.
Bueno, alguna comida también.
Bastante más, ¿no?
El desayuno.
No, exacto, no sabía si era alargado, ¿eh? Era cena o desayuno, ¿no?
Escucha, y es que, y lo digo orgulloso.
Claro.
Son las mejores cenas. Con mis amigos y con mi gente y con mi
tal,
familia.
Con tu tal.
Sí, los jugadores de Madrid también están orgullosos.
La familia sí. No te crean, ¿eh?
Luis, para Tomás Cuas. ¿Hasta qué punto te excitaría ver a Vieto vestido de blanco?
Mucho, me parece un fenómeno.
Ricky, para Emilio, ¿las zapatillas que llevas puestas en el póster promocional del diario Sport de hoy son para rememorar el chaval que llevas dentro?
Coño, sí, supongo. Sí,
claro. No digas palabrota, Emilio.
No, es que no. Me parece que se las he robado uno de mis hijos, por cierto.
¿Las zapatillas?
Tus hijos son grandes, gente.
Devuélvelas.
Andrés, para Miguel
Rico. Mías, las pagué yo, ¿eh?
Habla trincado de algún lado.
Andrés, para Miguel Rico. Me hacen reír, me causan placer, si bien me las haces, me las dejo hacer. ¿Qué es?
Estas preguntas deberían ser para el último que ha llegado, ¿eh? Yo soy un veterano.
Es que el último no está. Es la semana que viene ya sí. Pero no está.
Torrijas, Miguel, las torrijas.
Las torrijas.
Las cosquillas.
Bueno, nos dice un oyente que el tertulión de los domingos no empieza hasta que Manolo Lama dice la palabra mágica, Mandžukić, nos dice Nacho. Con las cifras que dio Pedrito Martín esta tarde sobre Cristiano, estoy de acuerdo, no debe tirar más las faltas en el Madrid, nos dice Miguel Ángel. Últimamente el tiempo que le dedicáis al Barça a la tertulia es mínimo, ¿sois una radio local de Madrid o qué? Se pregunta por aquí David. Y otro nos recuerda que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas es el dueño de la empresa de seguridad del estadio de Las Palmas, nos dice.
Ah, vale. La 1:40, cada día terminamos más tarde. A ver si algún día terminamos antes.
Cada noche, mejor.
Señores, que tengáis una buena semana. Muchas gracias. Bueno,
hasta luego. Adiós, hasta luego.
Joseba. Oye, ¿Joseba? ¿Joseba? ¿Joseba?
Seguimos con el repaso a los...
¿Joseba?
Dime, Juanma, Majo.
Enhorabuena por el programa.
¿Qué? Espera, que te voy a decir, Majo. Gracias, Majo.
Que te la pico un escarabajo. Ahí.
Oye, que me digan por ahí enhorabuena por el programa, bien, pero que me digan que me la pique un escarabajo, cuidado.
No, hombre, no.
Que si no, que la gente coge la
coletilla. No, voy a dejar de decirlo porque no, efectivamente. A esta hora nos escuchan muchos niños.
Adiós, Juanma.
Hasta luego.
Vamos a ver qué pozo han dejado los partidos que hemos analizado, que ha sido ni más ni menos que uno. La victoria del Athletic 0-1 en Eibar. ¿Qué resaca, Óscar y medio, Gabón? Muy buenas.
Gabón, Joseba, pues bueno, una victoria nipurúa del Athletic en su primera visita en Liga, merecida y necesaria, porque ha sido... superior a la Sociedad Deportiva Eibar, ambos equipos con sorpresas en las alineaciones. Por ejemplo, en el Atleti ha jugado Guillermo, ha jugado Williams, en el Eibar ha habido cambio de portero, que no es muy habitual, debutaba Jaime, y el Atleti ha sido mejor desde el principio. Además, tan solo durante un periodo bastante corto de la primera parte, el Eibar ha llegado con cierto peligro al área de Daizoz, y bueno, pues cuando mejor estaba quizá el Eibar, ha llegado ese gol de Gurpegi a balón parado, el 0-1 de la minuto 35. A partir de ahí, el Jaime, portero de la Sociedad Deportiva Eibar, ha salvado probablemente a su equipo, lo ha mantenido vivo durante todo el partido. La segunda mitad, los cambios de Garitano no han dado el resultado esperado. Poco a poco el partido se ha ido muriendo y lo cierto es que no ha tenido el Eibar opción de poder empatar, a pesar de que ese resultado pues mantenía la emoción un poco del partido, pero un poquito más serio se va.
Pues el Eibar suma 6 derrotas de forma consecutiva. Le está costando salir a este bache el equipo de Gaizka Garitano. Hasta mañana, Óscar, agur.
Mañana, agur.
Y mañana, para cerrar la jornada, Celta-Elche, 9:45 de la noche en Balaídos. ¿Con qué novedades? Hola, Santi Peón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Saludos, muy buenas noches. Bueno, pues pendiente sobre todo del Elche, ¿no? Sumido en esa crisis institucional de la que llevamos hablando durante toda la semana. Por sanción se pierden el partido en Zorroco y por lesión Mosquera, Pellegrín y Jonatas, quizá la baja más significativa la del delantero brasileño, la buena noticia en este caso para Escribá es que recupera a José Ángel, que en principio va a ser titular en el centro de la zaga. Buenas noticias también para el Toto Berizzo en el Celta, recupera a Hugo Mayo después de mes y medio lesionado, se van a quedar fuera del partido Madinda por decisión técnica, Sergi Gómez por sanción y Borja Oviña y Planas, que están lesionados. El partido, como dices, mañana a las 9 menos cuarto en Balaídos, arbitra Velasco Carballo.
Hasta mañana, Santi. Mañana nos cuenta. Gracias. Y de la Díaz Podrá, ¿qué destacamos? Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Pues que como te han contado los dos protagonistas que has tenido de la Copa de la Victoria del Chelsea en la Copa de la Liga esta noche, el Chelsea ha ganado la Copa de la Liga y casi ha ganado en la Liga sin jugar, porque como ha perdido el Manchester City en Anfield, ha perdido justamente porque el Liverpool ha sido mejor. 2-1 con dos golazos de Henderson y Coutinho. Pues el Chelsea sigue sacándole 5 puntos al Manchester City, pero tiene un partido menos. O sea que tiene bastante ventaja en la Liga. En la Liga en la que el Arsenal le ha ganado 2-0 al Everton, un partido importante de esta tarde también. En Portugal, protagonista Cristian Tello, el ex del Barça, que le ha metido 3 goles al Sporting de Portugal con el Oporto, 3-0. Los 3 goles de Tello, buenos goles, y además el equipo ha jugado muy bien. En Italia, mañana tenemos un Roma-Juve a las 9 de la noche. Hay que recordar que todos los partidos de la jornada se retrasan 15 minutos en su inicio por un homenaje por solidaridad al Parma, que lleva 2 partidos sin jugar y está a punto de desaparecer por deudas económicas. El Nápoles perdió 1-0 con el Torino y la Lazio y la Fiore ganaron y se aprieta la lucha Champions en Italia. En Alemania, el Wolfsburgo le ha ganado 3-5 al Bremen en un partido loco. Y en Francia, esta noche, el Mónaco y el Paris Saint-Germain han empatado a 0 y el Olympique de Lyon sigue siendo líder.
Pues mañana todo eso y mucho más, como siempre, en This is Football, en cope.es. Hasta mañana, Fernando, gracias.
A las 11:30, un poquito más tarde, que esperamos al Roma Juve mañana.
Ah, vale. Primero contra segundo del calcio, ni más ni menos. Hasta mañana, Fernando, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.